En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este martes 21 de mayo, que pasará a la historia del Real Madrid como y del fútbol en general, como el día en el que Toni Kroos anunció que cuando acabe la Eurocopa, lo deja, se retira del fútbol. Es decir, la final de la Champions en Londres será su último partido con el Real Madrid y lo que suceda en la Eurocopa con Alemania serán sus últimos minutos como jugador profesional. Tiene 34 años, Toni Kroos. Esta posibilidad estaba en el ambiente ya desde hacía por lo menos un par de temporadas. En las últimas semanas había habido informaciones en las que se hablaba de que había prácticamente un acuerdo para renovar y de repente hoy, 12:45 del mediodía, giro absoluto de los acontecimientos, para muchos, y en sus redes sociales ha anunciado Toni Kroos que lo deja, que se va y que no jugará nunca en ningún club que no sea el Madrid.
Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, que esta décima temporada con Real Madrid es mi última. Siempre he dicho, cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid. Como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto, y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Sensacional, Kroos. Es una comunicación con naturalidad, sin leer un texto engolado ni tratando de sacar las emociones de lo más profundo, nada, con la naturalidad dice, yo había dicho que cuando viera que estaba en lo más alto y que ya a partir de ahí todo era una cuesta abajo, me iba, y lo cumplo. 34 años. Solo en el Real Madrid ha ganado 4 Champions, 4 Ligas, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, una Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Estos son datos y éxitos, evidentemente. Otra cosa está en lo que hemos visto en el campo. Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante, con sus compañeros y con sus rivales, con el fútbol, al que ha dignificado casi en cada balón que ha tocado, y que se ha convertido en una figura imprescindible para entender el Madrid de los últimos 10 años, que son los 10 años en los que Kroos ha jugado en el conjunto blanco. Vamos a echar muchísimo de menos en las narraciones del AMA lo de el atérmico, don Antonio, etcétera, etcétera, porque es que era verdad. Un tío que bromeaba al AMA que jugaba con la misma camiseta siempre porque no se la había ensuciado nunca, pero no por la falta de esfuerzo, sino porque es que parecía que no rozaba nunca el suelo Toni Kroos. Bueno, pues hoy lo ha confirmado y yo creo que a muchos nos ha sorprendido. Porque lo habitual es que los deportistas estiren y estiren el chicle, más cuando hay paraísos como Arabia. En el caso de Kroos, lo dejó claro ya desde el primer día que la Arabia no iba a pisar, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kroos lo que va a hacer es vivir la vida. Hoy, cuando ha anunciado Kroos la retirada, me ha venido a la cabeza otras figuras del fútbol que... Esto es muy respetable, ¿eh? O sea, que no quiero decir que lo que hace Kroos esté bien y lo que hacen otros está mal. Pero, por ejemplo, Iniesta sigue jugando al fútbol. Andrés Iniesta, que es una de las glorias del deporte español, todavía está jugando al fútbol y todos le hemos perdido la pista. O sea, no sabemos decir en qué equipo juega Iniesta, ni qué día juega Iniesta, ni si ha metido algún gol. Andrés Iniesta, que es el hombre que nos ha hecho campeones del mundo. Insisto, todo respetable. Pero seguramente muchos coincidamos en que esto tiene otro pozo, otro glamour, el decir adiós de esta forma, en una final de Champions y en una Eurocopa, con tu selección y en tu país. Así dice adiós un grande. Toni Kroos, que, insisto, para mí marca una época en los últimos 10 años. Puestos a buscar centrocampistas, ahora los preguntaré con los comentaristas del partidazo, a mí, que me pongan a Kroos y a Xavi. Los dos, Xavi Hernández y Kroos, meto también ahí a Iniesta, pero estamos hablando de gente que ha movido equipos y que ha movido y que ha marcado el fútbol en la época reciente. Ahora hablamos de todo esto, las reacciones por supuesto han sido impresionantes en redes sociales, en medios de comunicación. Este por ejemplo es Carvajal, compañero.
Ayer ya sabíamos un poco que no iba a seguir, pero bueno, ya te digo, apoyarle y respetarle, y sobre todo pues el sábado en casa hacerle una gran fiesta. Bueno, yo creo que una leyenda del Real Madrid, ¿no? Habrá gente que se le puede acercar, pero Toni es único. No se puede reemplazar.
No se le puede reemplazar. Y este es Xavi Alonso, que mañana tiene la final de la Europa League y que hoy, desde Dublín, juega contra el Atalanta, en la rueda de prensa, Melchor Ruiz, nuestro compañero que estaba allí en Dublín, en la sala de prensa, ahora hablamos con él, le ha preguntado por el adiós de Toni Kroos. Bueno, es que claro, cuando se fue Xavi Alonso del Madrid, vino Kroos.
Un jugador que en esta generación ha sido un icono y que lo deja en lo más alto, ¿no? Y por eso pues la admiración, el respeto, si cabe, es mayor, y un jugador que será recordado, ¿no? Por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad, y que Jona pues podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa.
Esto es lo que dice Xavi Alonso horas antes de la final de la Europa League. Tenemos una gran noche de radio por delante con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Elías Israel. Hola, Elías. Muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Palomar. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Maldini. Hoy va a estar Maldini porque, claro, vamos a hablar mucho de Kroos, vamos a hablar de la final de la Europa League y necesitamos una horda... Bueno, el rey de las hordas internacionales. Hola, Maldini. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
La primera pregunta que os quiero hacer a todos, ahora saludo a Arantxa Rodríguez, es muy concreta. ¿Os ha sorprendido? ¿Pensasteis que Kroos se quedaba una temporada más en el Real Madrid? Lama.
Pues te digo la verdad, me ha sorprendido, pero no tampoco me ha pillado de sorpresa. Porque se ha estado
me ha sorprendido,
hablando...
pero no ha pillado de sorpresa. A ver, sí, explícame la frase.
Porque, te voy a explicar, porque se venía especulando que podría marcharse. Sí. Por un lado estaba Arantxa diciendo que en el Madrid lo dan por perdido, y por otro, el entorno de Kroos filtraba, todavía no lo tienes decidido. Podía ocurrir cualquiera de las dos cosas. Yo, sinceramente, pensaba que iba a seguir un año más, pero bueno, pero es esperable lo que ha dicho Kroos. Y sí, más anunciando que iba a jugar la Eurocopa, que era como el lazo definitivo, el colofón a su carrera.
Elías, ¿te lo esperabas o te has...?
Me lo esperaba. De hecho, escribí una columna en Marca que titula Imaginarse un Madrid sin Kroos ni Modric. No me sabía que iba a ser hoy la manera que ha sido. Me parece que es...
Pero tú estabas más con que se iba, con que se quedaba.
Sí, más con que se iba.
Palomar,
lamentablemente.
¿Con qué estabas tú?
Yo escribí otra columna en Marca que se titulaba ¿pero cómo se va a retirar Toni Kroos?
O sea, que en Marca hiciste las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Yo tuve dos fases. Cuando anunció que volvía con Alemania, yo dije, bueno, se retira. Yo creo que volver con Alemania, que te lo has quitado un poco de medio para ayudar al Madrid, ¿qué vas a hacer luego? ¿Otra vez decirle a Alemania que no vas? Ahí pensé que se retiraba. Pero está jugando tan bien que yo de verdad esta mañana... no es que me haya sorprendido, es que me ha dolido que tengamos que dejar de ver a Toni Kroos.
Sí. Morales.
Yo tras última exhibición en el partidazo dije que tenemos que salir a la calle para convencer a este tipo de que no se marchase nunca del Real Madrid y del fútbol. A mí me ha sorprendido, sí me ha sorprendido, sabiendo quién es, lo imprevisible que es, la personalidad que tiene y que podía salir por aquí. Me ha sorprendido porque le queda muchísimo fútbol por regalarnos y que se vaya tan pronto. Creo que todavía quedaba, para lo que él ha definido de banquillo y demás, que podía afectar a su imagen, todavía le quedaban 2 años. Y esperaba que se quedara, esperaba que... lo que está consiguiendo en el Real Madrid. Me quería convencer a mí mismo de que el perfecto final que tenía en escena no lo iba a aprovechar, porque es verdad que la Champions, su sexta Champions, y la Eurocopa en su vuelta a su selección, en su país, era un broche inmejorable.
Maldini,
a mí sí me ha sorprendido. Sí. Lógicamente no era una cosa imposible, pero viéndole jugar como estaba ahora mismo, y porque no es habitual que un jugador que esté jugando a este nivelazo de repente le queden 9 partidos como mucho para retirarse, sí me ha sorprendido. Lo primero que ha sido sorpresa.
¿Siro?
No, yo ya me he ido haciendo la idea. O sea, una cosa es de que me he quedado pues triste porque por no poder seguir disfrutando de un jugador del nivel de Toni Kroos. Pero otra cosa es de que poco a poco me he ido mentalizando. Llegábamos al mes de mayo, el 20 de mayo estábamos. No se había anunciado su renovación. Bueno, todo me hacía pensar de que este momento iba a llegar y ya se ha confirmado.
Vamos a echar mucho, mucho de menos esto.
El Madrid necesita a Kroos. Desde que ha aparecido Kroos, empieza a tener el balón, ¿eh? ¡Ay, qué pelota! ¡Ay, qué duda de Neuer! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Y gol, gol, gol! ¡Qué pelota acaba de meter don Antonio Kroos!
¡Qué barbaridad!
¡Ojo al error! ¡Kroos chuta! ¡Qué golazo de Kroos!
¡Hombre!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué calidad!
¡De Toni Kroos! ¡Qué calidad del alemán!
Único, Toni Kroos es insustituible.
Kroos golpeó, gol. Y gol de Toni Kroos.
Federer, macho, es Federer.
Yo creo que es un animal competitivo, Antonio.
Casemiro, balón para don Antonio. Chuta, Kroos. Y
¡wow! Hasta con la izquierda.
Toni Kroos.
Claro, atacando y tirando.
Y
ahí.
Gol, gol, gol de don Antonio. Y gol de la térmico. Gol de Kroos.
Bueno, madridistas, yo quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Manolo, ¿recuerdas cuándo se te ocurrió lo de el atérmico?
Pues no recuerdo el día, pero sí que a mí me sorprendía de Toni Kroos lo fácil que hacía esto de jugar al fútbol, que es tan difícil, pero a él le veías, controlaba, primer toque y la daba siempre bien. Yo le miraba el pelo, nunca se despeinaba. Le miraba la camiseta, no tenía las manchas de Camacho. Le mirabas el pantalón, nunca tenía rastros del césped ni de barro. Y era un tío que invierno, verano, primavera, otoño, siempre con su manguita corta y siempre al trantrán en el campo. Era un tío, pues eso, un alemán que parecía que estaba inmune a todo lo que había a su alrededor.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sentado esto en el Real Madrid? ¿Cómo está el ambiente en el club?
Bueno, yo creo que algo que se esperaba, ¿no? La semana pasada cuando me preguntabas, yo te decía absolutamente y contundentemente que Kroos no tenía pinta de que no iba a continuar, ¿no? Porque todos los inputs que llegaban desde el club era ese. Es verdad que hace dos semanas el Real Madrid le planteó una oferta de renovación y Toni Kroos pues fue dando largas, ¿no? En ese momento el Real Madrid ya intuía desde hace tiempo que seguramente había tomado la decisión de no seguir, y precisamente por las señales que enviaba, especialmente el hecho de que en marzo decidiera volver a su selección. Yo creo que ese fue un punto de inflexión importante y que ahí ya el Real Madrid se temía que Toni Kroos había tomado una decisión. De hecho, algunas personas de su entorno en aquel momento, en marzo, ya daban por perdida su continuidad en el Real Madrid. Y bueno, como te decía, hace dos semanas el Real Madrid le planteó la posibilidad de que renovara. Toni Kroos no dijo nada y fue el domingo, después de jugar con el partido contra el Villarreal, cuando se dirigió a Carlo Ancelotti y luego a Florentino Pérez para comunicarle su decisión. Lo había pensado con su familia y había decidido que el mejor momento para dejar el Real Madrid y el fútbol era este, en vísperas de una final de la Champions, habiendo ganado una liga, habiendo hecho una temporada extraordinaria, donde seguramente está en el top 3 de los mejores jugadores del Real Madrid, junto a Vinicius y a Jude Bellingham, y con una Eurocopa que se va a jugar en su país y que obviamente él aspira a ganarla y así cerrar completamente el círculo.
¿Tú crees que él se va a quedar a vivir en España o que se
sí.
va?
Sí. Ahora mismo su idea es quedarse a vivir en Madrid. Sabes que él está, bueno, pues muy integrado en España.
Sí, sí. Yo le veo súper integrado. O sea, sí. Creo que una vez le entendí algo así, como en una entrevista, como algo así como que lo que peor llevaba era la hora de la cena, si no recuerdo mal. Que decía sí. que seguía sin entender años después que los españoles cenáramos tan tarde, ¿no? Algo así.
Sí, pero todo lo demás está integradísimo. Sí. Él, antes de fichar por el Real Madrid, bueno, tenía su casa en Mallorca, chapurreaba un poquito el español, ahora hablaba perfectamente. Sí. Sus hijos prácticamente se han criado los tres en Madrid, dos de ellos por lo menos, el mayor. Tengo dudas si nació en Alemania o ha nacido en Madrid, pero los otros dos seguro que han nacido durante su etapa en Madrid. Y él es feliz en Madrid, se ha adaptado perfectamente. Él ha dicho que para él Madrid es una ciudad maravillosa, aparte de que el Real Madrid le haya dado todo, y a mí me costará verle fuera de España viviendo. Seguramente, bueno, luego ya pues el destino no, no se sabe. También me consta que su mujer es muy feliz en Madrid y hace bien poco, hace 2 semanas, habría una academia, su academia, que sabes que la tiene en Alemania, bueno, pues habría otra sede, otra sucursal aquí en Madrid. Así que yo creo que de momento...
¿Tiene una academia de qué, perdona?
De fútbol.
Ah, de fútbol, vale.
Le gustan muchísimo los niños. Tú siempre que ves a Toni Kroos le verás rodeado de niños.
¿Sí?
Con sus hijos, un mimo especial, evidentemente, siempre jugando con ellos. Y está muy preocupado por la formación de los niños y hace, ¿sí?, muchos sorteos en sus redes sociales, pidiendo a los niños que manden pues algunas jugadas impresionantes, y luego esos niños les invita pues a partidos, a vivir una experiencia en su academia. Y tiene una academia donde enseña a los niños a jugar al fútbol y muchas veces él se viste de corto para jugar con ellos.
Tiene una pedrada con las zapatillas blancas. Sí. Tiene decenas y decenas y decenas en su casa de zapatillas blancas. Solo se pone para vestir zapatillas blancas. No se pone zapatillas de otro color.
Y para jugar. Huye de los futbolistas que cambian el color de botas. Siempre Adidas le ha hecho el mismo tipo de botas. Sí. Tiene una
bueno,
especial
solo se las hace a él, ¿eh?
Están desclasificadas.
Le han hecho un modelo especial para la despedida.
¿Ah, sí?
Sí, para la final de la Champions.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Negras, creo que son negras.
Sí, justo,
lo único que las nuevas que le han hecho, las normales son blancas con rayas negras y algún motivo en azul, sí. Y las nuevas son doradas, blancas, sí, y con las 3 rayas doradas en homenaje pues a su carrera.
Manolo, ¿te acuerdas cuando fichó por el Real Madrid en Mallorca, en su casa, lo que hizo con los periodistas?
Oh, me acuerdo perfectamente. Nosotros mandamos a un periodista y a un cámara a perseguirle, imagínate, por toda la isla de Mallorca a Toni Kroos, que es como buscar una aguja en un pajar. Y lo localizaron nuestro compañero, y entonces estaba recluido en un chalet, con su piscina, con su familia. Yo creo que en aquella época, yo como dice Arantxa, yo no sé si tenía ya un hijo pequeño, o ni siquiera era todavía padre. Y bueno, y entonces nuestro compañero de en aquella época 4, estaba allí en la puerta rondando con la cámara, y de repente se abrió la puerta, salió Toni Kroos, y le dijo, venga. Me pongo aquí, pregúntame lo que quieres, grábame todo lo que quieras. Le grabó, le preguntó y le dijo, y ahora ya desaparece. Ya no me has vuelto a ver más.
Qué bueno.
No quieres saber nada más de mí. O sea, me recordó un poco, sí, a lo que hace Antonio Banderas en Marbella.
Sí, sí, lo que hacían los famosos en los 80 y en los 90, que le decían a los paparazzi, venga, hacemos un posado un día en una playa, me pilláis no sé cuánto, y luego ya me dejáis libre las vacaciones.
Igual.
Bueno, pues fantástico.
Tanto como llega, como se despide, es igual, inteligente, sí, sereno.
A mí me ha sorprendido,
tiempos,
a nivel de comunicación, que no leyera en el audio.
Sí,
¿habéis
sí,
visto
claro.
que,
sí,
que,
todo
que,
muy natural.
Muy natural. Claro, o sea, magnífico. Que él es una persona tan segura de la decisión que ha tomado y de cómo quería comunicarla, que es que lo ha hecho perfecto.
Es que jugando al fútbol se le nota que es una persona que es segura, sí, en el campo y segura fuera del campo.
Bueno,
es que al final se traslada todo a la
Maldini, ¿para ti Kroos entra en la mejor alineación histórica del Real Madrid?
Sí, yo creo que sí, después de tantos años que lleva aquí en el Madrid, con las 4 Champions, todos los títulos, yo creo que sí, en un 11 histórico del Madrid estaría, yo creo que sin duda.
Vale.
Sí, sí.
¿Está entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol para ti?
Sí, yo para mí es el mejor centrocampista alemán de la historia. Yo solo considero que hay un jugador mejor alemán de la historia que es Franz Beckenbauer, el único que me parece mejor que Kroos, de verdad. Y yo creo que centrocampistas de la historia, de la era moderna, desde luego, ¿no? Y yo creo que sí estaría entre los 10 mejores centrocampistas de la historia, seguro. Y habría que empezar a meter también un poquito más atrás a los pues Xavi, Iniesta, sí, los Zidane, etcétera, pero entre los 10, seguro.
Yo he mencionado a Xavi. Decidme vosotros, el resto de comentaristas del partidazo de esta noche, si para vosotros Kroos es el mejor que habéis visto. Elías.
De los 3 mejores. Es extraordinario.
¿Qué 3
metes? Zidane, sin lugar a dudas.
Zidane.
Para mí, y yo estoy de acuerdo, Xavi también.
Xavi.
Y esta, es que está entre los 3-4.
Vale. Lama.
Vamos a ver, es que yo creo que hay que diferenciar. O sea, para mí Kroos es un centrocampista de verdad. Para mí Modric, Iniesta, Zidane son artistas, son grandes jugadores.
Xavi, o sea, es más Kroos, ¿no?
Claro, Xavi para mí es más Kroos. Yo siempre he sido entre Xavi y Iniesta, no significa que sí, no me guste.
Y como yo también Xavi.
Yo he sido más de Xavi. Yo entre Kroos y Modric he sido más de Kroos. No significa que yo no valore el talento de Modric. Pero es que para mí, este tipo de jugadores como Kroos y Xavi tienen la grandeza de que los equipos juegan a lo que ellos quieren. Son capaces de manejar el partido.
Eso es.
Ellos manejan el partido. Y luego son futbolistas que si los miras, pues a lo mejor dices, bueno, pues es que no hacen, no regatean bien, no hacen slalom, pero todo lo hacen tan fácil. Vosotros acordaros de Xavi. Xavi era un jugador que realmente manejaba perfectamente los tiempos del partido, pero no era un driblador, no le pegaba al balón excelentemente desde fuera para marcar goles, pero sí que se jugaba a lo que Xavi quería. Pues Kroos es igual, se juega a lo que Kroos quiere. Y eso en el fútbol de hoy en día es muy, muy, muy difícil.
Pero entonces en los centrocampistas metes a Busquets, por ejemplo.
Claro,
porque,
sí,
porque pues Busquets para mí también puede estar también, entre los claro, sí. 3-4 mejores.
Yo, Maldini, me parecía un poco exagerado, mejor jugador alemán de la centrocampista de la historia. Me parecía un poquito exagerado porque es que, claro, Bernd Schuster ha sido muy, claro, muy.
Ha sido muy bueno, pero
una cosa, perdona, perdón.
Y Gunter Netzer, era muy, muy bueno.
Ciro, yo admiro a Schuster. ¿Quieres mirar el palmarés de uno y de otro?
No, pero es que yo no miro el palmarés.
¿Cómo que no miras el palmarés?
Es que eso depende. Es que eso depende. Claro, pero eso depende del equipo con el que hayas jugado.
Oye,
Schuster
jugó en el Madrid, en el Barça y en el Atlético de Madrid. No jugó en el Recreativo de Huelva, en el Sporting y en el Oviedo.
Pero yo estoy hablando de nivel de jugador, de futbolista. O sea, si palmarés es inigualable el de Toni Kroos. Pero me parece que decir que es el mejor centrocampista de la historia del fútbol alemán...
Bueno.
Joder, es que yo he visto jugar a Netzer, repito, y a Schuster. O sea,
Netzer me parece, Ciro, el jugador más elegante que he visto alemán, elegante, uf, pero en cuanto a elegancia, pero juega más arriba, juega un poquito más adelante. Es que,
entonces, Ciro, para ti, ¿quiénes son tus centrocampistas fetiche por delante de Kroos? Porque veo que no está Kroos entre
ellos. No por delante de Kroos. Digo que me parecía exagerado decir que es el mejor centrocampista de la historia del fútbol alemán.
Vale, entonces,
que no digo que sea peor vale. que Netzer y que Schuster, no. Vale. Digo que para mí, pues por ejemplo, pues en alemanes, pues yo pondría ahí a Schuster y a Netzer a su lado, ¿no?
Vale, o sea, solo en alemanes, entonces ya del resto...
Solo en alemanes y después, pues evidentemente yo metería a Zidane, a Andrés Iniesta, pues me parece que
vale.
Para mí mi gran ídolo de los últimos años ha sido Zinedine Zidane,
vale.
Con lo cual siempre lo voy a poner ahí al
Morales
lado.
Es que yo distingo esas posiciones, yo a
sí,
Zidane,
yo también,
es que,
ahora lo comento.
Claro, si hablamos de Zidane
es distinto,
ya me recuerda a Ronaldinho, Michael
Laudrup, efectivamente, claro, una zona de enganche con la delantera.
Puedes hablar de ellos como centrocampistas, sí, pero no es la idea que me tengo en la cabeza para definir a Kroos.
Claro,
o sea, para mí un futbolista o Gullit, incluso, si vamos un poquito atrás, que era una maravilla verle jugar al fútbol, coincido también con Ciro en los nombres que ha dado, pero yo, por ejemplo, tenía una debilidad especial por Fernando Redondo. O sea, yo tenía una admiración máxima por un futbolista, para mí, único en el mediocentro, que dio una clase magistral de lo que tiene que ser un 5 argentino en el fútbol europeo. Pero tampoco veo a Kroos ahí, porque de mediocentro a mí Kroos me parecía que tenía carencias a la hora de ir para atrás. Entonces, viéndole la demarcación donde yo le veo, le pongo a la altura de Xavi Hernández. Xavi Alonso también para mí marcó una época así, teniendo menos reconocimiento que Xavi Hernández. Creo que el heredero en el Madrid del mando que dejó huérfano Xavi Alonso ha sido Kroos. Probó con otros futbolistas y no triunfaron.
Sí.
Pero a la altura mundial del fútbol, para mí, lo que he visto yo, Xavi Hernández y Kroos.
Palomar.
A ver, yo es que la demarcación en la que le veo es la de mover un equipo. Un equipo juega como quiere Kroos, como jugaba el Barça de Xavi, como quiere Xavi. Yo creo que esa es la demarcación de un poco de la que estamos hablando, porque estamos metiendo en el saco centrocampistas excelsos en el que está efectivamente Zidane. Nos estamos olvidando un poco, aunque era otra cosa también, Platini, a mí me parece un jugadorazo, era más ofensivo que todos estos. Es que ir a la totalidad de una selección como la alemana o de un club como el Madrid Centenario, donde han pasado, oye, os recuerdo el centrocampo de la Quinta del Buitre, con Michel, Martín Vázquez y Schuster, era más centrocampo aquel, jugadores que duraron mucho, además, como Michel en el Real Madrid, ahora de mover un equipo, de jugar a lo que yo quiero. Yo en los últimos 25 años no he visto a nadie como Kroos.
Nadie como Kroos. Mira, precisamente este extracto de voz de Casemiro, que fue compañero suyo en el Real Madrid, define muy bien cómo veía Casemiro la forma de juego de Kroos.
Es uno de los jugadores más importantes del equipo, porque él maneja cómo va el balón, cómo, en qué ritmo jugamos. Entonces... Si Toni quiere que el equipo va más despacio, el equipo va más despacio. Si el equipo va más rápido, el equipo va más rápido. Entonces, nosotros jugamos en función de Toni Kroos.
Es la leche, ¿eh?
Está
igual. Nosotros jugamos lo que le apetezca a él.
El cerebro,
no, es que se
el
juega
cerebro
forma
de todo.
A lo que él quiere. Sí, es que él es el que decide. Mira, es, para que la gente lo entienda, el playmaker, el base del baloncesto.
Claro.
El base del baloncesto es el que marca a qué se juega. Pues esto es igual, Kroos, él decide a qué se juega. Sobre todo él decide, ahora cambia. La tenemos atrás, ahora jugamos en largo, ahora contemporizamos, ahora salimos en pared. Es que él iba marcando a lo que quería que se jugara.
Es el gobernador del partido, en el sentido de que él cambia el ritmo del partido cuando le interesa. Yo me acuerdo un partido, por ejemplo, Manolo, ¿se acordará? Estaba ahí también en Glasgow contra el Celtic, que Madrid estaba sufriendo, no hace mucho ese partido, acabó el Madrid ganando, pues él marca el ritmo del partido. El otro día en Múnich, cuando él empieza a agarrar la pelota en la primera parte, que el Madrid estaba sufriendo, cambia el partido completamente. Yo insisto, estamos hablando de jugadores muy distintos, porque es verdad que los Zidane, sí, Ronaldinho, es que ya son otro tipo de
pero
jugadores.
Justo ahora
yo
que,
me quedo
ahora,
con,
ahora,
con él y con
ahora
y
que
con
mencionas
Xavi.
Partidos, esta pregunta es difícil porque yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria. Y después del COVID, mucho más. Quería saber cuál es el gran partido que le recordáis con la camiseta del Real Madrid a Toni
Kroos.
Para
mí, más que partidos, porque me pasa como a ti, yo creo que ha patentado un gol. Hay un gol que es el gol de Toni Kroos, que es el que todo el mundo dice que es como un pase a la red con un poquito de rosca, que es como un pat de golf. Sí. Eso es una manera de ver. Y para mí ese es, y me dices, un partido determinado. Es que son tantos y tan buenos, pero hay dos pases que son recordadísimos, el último contra el Bayern.
Estoy convencido que Lama se va a tirar años narrando y va a decir a lo Kroos. Va a poner un pase a lo Kroos, seguro.
Es que, Juanma, para mí el valor que tienen estos jugadores no es que te acuerdes de un partido, es que te acuerdas de mil partidos de Kroos. Para mí ese es su valor, que un partido de liga contra no sé quién, no quiero menos nadie en el Bernabéu, una fría tarde de invierno de la temporada, no sé cuándo, te hace un partidazo, que es lo que hacía realmente Kroos. Hoy hemos estado viendo datos en la redacción, mapas de calor y datos de Kroos de estos 10 años, y es impresionante. O sea, el día que peor jugaba, tenía un 86% de acierto, normalmente 90%+ de acierto en el pase, largos y cortos, porque manejaba todo el rectángulo de juego. Entonces, su valor es cada día, todos los días jugaba bien, muy difícil en marca, por ejemplo, en los puntos que siempre van los jugadores a mirar, ver un cero a Kroos, seguramente los cronistas de marca nunca se lo han puesto.
Yo más que dice Palomar es fundamental, el tema de la fiabilidad permanente en el pase, y yo por recordar, es que es muy reciente, pero es que la primera parte de Múnich, es que luego viendo los datos dio el 98% de pases largos correctos, pases largos, pases cortos, en la máxima élite dar un 95% de pases cortos es lo normal, en jugadores de este nivel.
Juanma, hay un partido que seguramente se van a acordar mucho cuando lo diga, que es el primer partido que jugó con el Real Madrid, que fue la Supercopa contra el Sevilla, que ganó su primer título con el Real Madrid y que dejó a todo el mundo boca abierto, y va 3 días en el Real Madrid. Luego yo creo que la 2017, el año que gana el Real Madrid la decimosegunda en Cardiff, creo que también hace una temporada espectacular y hay muchos partidos en los que es el top, pero la diferencia de Kroos es que ha sido 10 años al máximo nivel, 10 años haciendo un 96% de pases perfectos en cada partido, y eso es inigualable ante cualquier otro centrocampista del mundo.
Una estadística. Kroos, yo por ejemplo, cuando le narro, es que me dices, ¿cuál es el mejor partido de Kroos? Y yo te digo, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque estaba diciendo Arancha un dato. Es que posiblemente tú metes todos los partidos de Kroos y te va a salir una media de un 8. Es que Kroos es muy difícil verle jugar al mar. Por eso, cuando Kroos fallaba en algún partido 3, 4, 5 pases, bueno, y si eran 2 consecutivos decías, joder, qué mal está Kroos. Claro, está mal porque es que tú estás acostumbrado a verle, no verle fallar nunca. Claro. Cuando cualquier otro futbolista de la primera división falla 2 o 3 balones seguidos, no le das valor. Pero este tío, como lo hacía todo bien y todo fácil, incluso le perjudicaba hacerlo tan sencillo. Porque es que no le daba... Joder, el otro día no sé qué partido narré yo, recientemente, dio un recital de balón de 40 metros a la derecha, balón de 40 metros a la izquierda, y los ponía todos, ¡pum!, en la bota de su compañero. Claro, lo ves una vez y dices, ¡uy, madre mía! Lo ves 2 y dices, ¡joder! Pero a la tercera, a la cuarta y a la quinta ya es que te has acostumbrado y te parece hasta fácil lo que hace.
La vuelta con el Bayern en el Bernabéu es ese partido, Manolo.
A ver, Roberto, pues, Roberto Morales.
Yo creo que la precisión que decías en el pase que tiene en largo, que eso es único, yo creo que Lama, más que decir un pase a lo Kroos, acabará diciendo un remate a lo Kroos. El otro día Rodri, que siempre marca los partidos importantes con el City, mete un gol a lo Kroos. O sea, es un pase a la red, no es un disparo.
Sí, el famoso disparo ahí con un poquito de rojo.
Este sello que ha dejado Kroos. A mí yo decía al principio que me da mucha rabia, incluso tristeza, despedir a un futbolista en su mejor momento. Es que si ves los datos que decía Roberto, que hoy todos hemos estado recurriendo a ellos, es su mejor temporada en estadística. La mejor temporada de su carrera. O sea, un tipo así no se puede marchar en el momento más alto de su carrera. Nos está robando tanto fútbol, no solo al madridista, sino al aficionado al fútbol en general. mirando datos de Liga y de Champions, no solo es el jugador que más pases ha dado, que más pases ha completado, que más pases largos con éxito da, que más pases progresivos, que más asistencias, que menos pierde el balón. Es que todo en la Liga y en la Champions lo lidera Kroos. O sea, un tipo que es líder de todo como centrocampista, que nadie le iguala en su demarcación, no se puede ir en el fútbol. O sea, por mucha mentalidad que tenga Alemana y de quererse ir en lo más alto, irse así es un pecado.
Siro, ¿tienes algún partido en la retina o no? ¿Alguno en concreto?
No, tengo así una... Es lo que hablábamos, es que ha sido un jugador tan perfecto que es difícil acordarse de un solo partido. O sea, es que ha habido tantos. Igual los que te quedan en la retina, como me pasa como a ti, que se te quedan los últimos, ¿no? Los de esta temporada. Es que esta temporada, y lo decía Roberto, es que igual ha sido su mejor temporada con el Madrid. O sea,
¿recordáis?
Es que es impresionante.
¿Le recordáis
un detalle, Juanma? Sí. Perdóname. A Kroos siempre se le acusaba... No, es que no defiende bien, es que tal. Bueno, Kroos es tan inteligente en el campo. Este año en los partidos importantes, City, Bayern de Múnich, ha dado auténticos recitales defensivos, pero no por físico, sino por inteligencia.
Colocación.
Saberse colocar, saber cuándo tiene que achicar, cuándo tiene que esperar, adivinar qué va a hacer el que le viene de cara. Yo creo recordar que en el partido del City... No, fue un escándalo la cantidad de balones que recuperó. O sea, es tan inteligente que hasta suplía su falta de calidad física, que no estoy diciendo que fuera malo físicamente, que no lo era, pero que no era Camavinga,
sí.
O Tchouaméni, lo suplía todo a base de inteligencia y de entender el deporte del fútbol.
Y después tiene una cosa, Juanma, que yo lo decía hoy, es esa generosidad, esa humildad, lo del detalle del otro día, decía, joder, para lo bien que le toca, que tiene un guante, que jugaba con un guante en el pie derecho, o sea, fíjate que ha marcado muy pocos goles de falta, y es por la generosidad que siempre ha tenido. O sea, el otro día mismo con Rodrigo, viene Rodrigo y quiere tirar la falta, estaba él preparado para tirarla y se la dejó tirar, y con Cristiano, pues tiraba el Cristiano, y si no la tiraba Sergio Ramos, y resulta que él solo estaba pues para las jugadas de estrategia, porque como la pone donde le da la gana, y ha metido muy pocos goles de falta, y es por su generosidad, por ser tan muy buen compañero y por anteponer siempre el equipo a su lucimiento personal. O sea,
estamos poniéndole por las nubes como merece, y a lo mejor nos machaca en la Eurocopa.
Igual
se nos cruza en el camino y nos manda para casa y bueno, decimos...
A mí si no gana España, que gane Alemania, con Kroos a la cabeza y que luche por el balón.
Eso nos pasó en 2006 con Zidane, que se iba a retirar y antes de retirarse nos mandó para casa.
Estaba pensando,
fue culpa de Palomar.
¿Le recordáis a
la portada de Palomar?
Menos mal que ya no hace las portadas
Palomar. La que lió Palomar.
Efectivamente. Que iba a decir, ¿le recordáis algún pollo? ¿Algún lío? ¿Ha tenido algún lío?
Bueno, un momento.
Líos en Twitter.
Se enfadó con Ancelotti en algún cambio.
Efectivamente. Tiene carácter.
No digería nada bien esto.
No, pero...
La suplencia, los cambios, lo llevaba muy mal.
Tuvo una,
de hecho, lo que tú criticas porque se retire, él para mí me parece esa inteligencia y ese marca los
que no
tiempos,
quiere estar 25 partidos en el banquillo.
Claro, él ve a Modric ahora y él no quiere vivir eso. Quiere vivir ese papel secundario. Él quiere porque sabe que tiene mal banquillo, por lo que sea. O sea, y eso es un síntoma de inteligencia también.
Es curioso
Líos, además de Ancelotti en Twitter, ¿os acordáis cuando celebró el 2000... ¿Cuándo fue? ¿El 2006? No, el 2016... El 2017, con el 1-7 de Brasil, que no me acordaba, el partido del Mundial.
Sí, claro.
Y que Marcelo se enfadó muchísimo.
2014.
No,
pero que él dio las felicidades al 2017 recordando el 1-7.
El 1-7 con la bandera de Brasil y de Alemania. Y bueno, todo Brasil se le tiró encima.
Bueno, hombre,
y
luego... pero eso, joder.
Bueno, pero tuvo ahí movida con Marcelo alemán. También, sí, y luego con Ancelotti, bueno, pues es verdad que no le gusta ser suplente.
Hoy ha hecho otra, como por ejemplo, cuando ya por fin en trending topic.
Sí, es verdad. Hay una cosa que sí me gustaría decir de Toni Kroos, y es que siendo centrocampista, hay dos jugadores alemanes que les hemos citado, uno es Lothar Matthäus, no sé si hemos hablado, y el otro es Franz Beckenbauer, que empezaron ahí, acabaron de líberos, que es una posición un poquito más cómoda. Cuando juegas de libero es un poquito más cómodo a estos niveles, pues él nunca ha tenido esa tentación y ha jugado siempre el medio campo, que es una posición bastante más complicada para jugar, para un jugador como él, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Uh-huh. Y con ser un inconformista permanente.
¿Qué quieres decir, Arauz?
Que no es un lío, pero acordaos de la pitada que se llevó en Arabia este año con la Supercopa.
Claro. Sí,
y lo
reciente,
bien que lo capeó.
Pero es que eso es más que un lío, es una cuestión de carácter, de personalidad. De principios. De tener unas ideas y de decir lo que piensas.
Sí, sí.
De hecho, bueno, mira, se cerró esa puerta porque... es que él no tiene ningún interés en aprovecharse del dinero de esta gente.
Y él llevó con mucho orgullo aquellos pitidos, ¿no?
Sí, lo dijo en la rueda de prensa.
Que para mí, claro,
que sí, no fue al Mundial de Qatar, ¿eh?
No fue al Mundial de Qatar. No sé,
principio.
Absolutamente distinto. Morientes, Moro, ¿qué tal?
Sí.
Muy buenas. Joder, hemos tenido una tertulia ahora sobre
Gross. Ya, estaba escuchando.
Pero...
Le hemos dado unos palos.
Si nos está escuchando, nos van a vetar en el Madrid porque ha sido lamentable, de verdad. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Te has sorprendido?
Sí, me ha sorprendido mucho. De hecho, no lo había visto y me ha llamado mi hijo, porque mi hijo es muy... muy del Madrid y muy de Kroos, y me llamaba medio emocionado. Digo, ¿qué te pasa? Dice, pero ¿has leído lo de Kroos? ¿Qué ha pasado? Claro, cuando ha dicho eso me lo he imaginado. Digo, ¿qué pasa? ¿Que se retira? ¿Se va? No sé. Y me dice, no, que ha dicho que después de la Eurocopa se va. Digo, bueno, pues era algo que podía pasar y yo le doy un valor tremendo, porque no es fácil, es muy tentador, es que nuestra profesión es muy tentadora y dura tan poquito que quieres llevarla hasta el límite. A veces el fútbol deja a los jugadores, o hay veces que los jugadores dejan al fútbol, y yo estoy con esos jugadores que dejan al fútbol. Es muy difícil dejar el fútbol, muy difícil. Unas veces lo haces porque el físico ya no te acompaña y lo tienes que dejar porque ves que los chavales, la gente, todos te pasan por la derecha y por la izquierda y no quieres ese sufrimiento. Y hay otras veces que tu cabeza te dice que no puede ser, que ya estás al límite. Y yo creo que lo habrá masticado con
su familia.
A ti, Moro,
perdona, con perspectiva, ¿tú con qué edad te retiraste?
Yo me retiré con 30 y casi 35.
Casi 35.
35, sí,
o sea, como Gross hará 35 en enero. Sí. ¿Te sobró algo de tu carrera o crees que te retiraste en el momento que te tenías que retirar?
No, yo lo mío fue una cosa mental, un tema personal, mental, y yo siempre dije que quería, o sea, mi intención cuando estaba a mitad de mi carrera, hablando con la gente cercana, siempre decía, joder, me encantaría dejar el fútbol, yo al fútbol, ¿no? El fútbol a mí. Y yo hubo un momento que no disfrutaba yendo a entrenar, en Marsella, me acuerdo, tenía 2 años de contrato y hablé con el entrenador y le dije, me está pasando una cosa que no me ha pasado en la vida, y es que no disfruto viniendo a entrenar, no disfruto con las concentraciones, estoy más pendiente de lo que está haciendo la familia y eso, y creo que ha llegado el momento. Y entonces fue una cosa meditada y pactada con la familia, pero fue una cosa a mí, en mi personal, fue un tema mental, más que físico. Aunque físico también, porque claro, cuando eres delantero también necesitas esa chispa, ese segundito, y cuando ves que ya llegan chavales de 18 o 20 años que lo hacen mucho mejor que tú, que se anticipan, que te quitan el balón, chavales que están del filial, y dices, ¿qué pinto yo aquí? Y si tu carrera ha sido fructífera y has podido vivir del fútbol dignamente en grandes clubes y has hecho buenos años, yo creo que es mejor. Yo por eso le doy mucho valor a lo de Kroos, vale. Dejar al fútbol antes que el fútbol te deje.
Ahora te sigo preguntando. Antes, ya que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, lo ha sido y ha brillado porque también ha tenido grandes equipos. Los mejores jugadores sin un gran equipo no brillan. Por eso, los televisores LG OLED Evo, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo, un procesador LG con máximo rendimiento y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y más ahora que llega la final de la Champions y la Eurocopa, una buena combinación de OLED es espectacular. Y ahora, comprando tu LG OLED Evo, llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprándolo antes de mañana, del 22 de mayo. Son las 12 de la noche y 9 minutos. Enseguida sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cercano al independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Maldini, Ciro López. Está Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Ha sido bueno con los árbitros Cross? Sí, ¿no?
Yo creo que Cross y todos los jugadores del Madrid.
¿Sí?
Toda la plantilla del Madrid. No, no, te lo digo en serio.
Vale, vale, vale.
No hay ningún jugador del Real Madrid ahora mismo que sea polémico ni que...
Vale. Está Morientes, al que
todos
hemos
buen comportamiento porque me miras así, Elías.
Y están los oyentes que están mandando mensajes desde hace ya muchos minutos al partidazo, Arauz.
Sí, que muchos han quedado muy tristes con la noticia que hemos conocido este mediodía. Decía un madridista...
Oye, ¿a dónde hay que enviar los mensajes? No solemos decir los números, ¿no?
No, porque yo creo que ya lo sabe todo el mundo.
Ah, o sea, eso está bien. Y entonces, ¿cómo queréis tener nuevos oyentes si no decimos el número?
Mira, pues lo vamos a repetir al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. También a la cuenta de Twitter de tiempo del partidazo de COPE.
Bueno, si quiere mandar a tiempo de juego, son hermanos. Mientras, efectivamente, son hermanos.
Sí, y a la cuenta de Instagram, que es también @partidazo_cope. Y mira, un madridista muy triste decía: qué día tan triste para el fútbol y qué día tan triste para el Real Madrid. Qué día. Se retira el mejor centrocampista del mundo, el mejor. Los madridistas estamos rotos, sin consuelo. El fútbol es un deporte en el que 22 jugadores corren detrás de una pelota, a no ser que en uno de los equipos juegue Toni Kroos. En ese caso solo corren 21, te echaremos de menos, Toni. Soy del Barça y voy a decir el mayor piropo que hay. Kroos debería haber jugado en el Fútbol Club Barcelona y punto.
No me le faltaba.
Del Atleti hasta la médula.
Alguno
pero...
pensará, se habría retirado antes.
Sí.
Del Atleti hasta la médula, pero mis respetos para Kroos, gran jugador y cabecita muy bien amueblada. Que le vaya muy bonito, pero a partir del 2 de junio, eso sí. Otro, sí, no sabemos dónde jugará Iniesta, pero su cuenta corriente engorda cada día una barbaridad. Casos como Kroos hay muy pocos, de Class Man. Y mira, este es un piropo para Kroos y sobre todo para Manolo Lama.
Perdón, una pregunta. Menos Maldini. ¿Sabéis en qué equipo juega Iniesta?
En
Elías.
Qatar, ¿no? Me parece.
Vale, no, he dicho equipo, no en qué país
no,
me parece.
Ni puta idea.
Vale, Palomar, Palomar, ¿sabes en qué equipo juega Iniesta?
En el Arje Spitesti de Rumanía. No tengo ni idea, no lo sé.
Lama, ¿lo sabes?
Creo que juega en Dubái, ¿no?
Vale, no lo sabes. ¿Roberto Morales?
El nombre no lo sé.
El nombre no lo sabes. Morientes, ¿tú sabes en qué equipo juega Iniesta?
No, no lo sé.
No lo sabes. Maldini, ¿en qué equipo
juega? En Emiratos, juega en el Emirates Club. Emiratos Árabes.
Vale.
Pero vamos, ya está de retirada total, pero bueno.
No, pero de retirada lleva un tiempo, ¿eh?
Sí.
Ya lleva un tiempo, perdón.
Pero tampoco es por lo económico, por lo que decía el oyente. O sea, Iniesta no sigue en el fútbol por nada económico. O sea, sigue por amor al fútbol. Son diferentes formas de amar al fútbol.
Bueno, a ver, una cosa. Sí,
no creo
sí,
que Modric
si
quiera
el fútbol, al fútbol, estaría jugando en el Tarrasa o en el Albacete.
Sí, pero no creo que Modric quiera el fútbol menos que Kroos. y Modric tiene otra visión totalmente diferente del fútbol que Kroos. Quiere seguir batiendo récords del Madrid, que quiere seguir haciendo historia.
Pero además una cosa, que quede claro que hemos dicho que todas las opciones son respetables.
Sí, sí.
Cada uno hace con su vida. Oye, hay gente que hace 10 años de radio y dice yo ya ahora tal. Y hay otros que se mueren en la radio. Pues chapó. Por los que admiran ir a trabajar cada día. Si eso de,
yo no creo que esta, pero tiene
otras,
fútbol,
Tony sabe hacer otras cosas además de jugar al fútbol, o tiene otras inquietudes además de jugar al fútbol, y seguramente, por ejemplo, Modric no. Y Modric piensa que qué va a hacer si no juega al fútbol.
¿Hay algún mensaje
y un
más?
Un par de ellos más. Mira, dice, hoy se retira Kroos, sí, pero el día que se retire don Manolo Lama, ese día sí que será bajonazo total. Eché de menos a Raúl.
Lo
el
va
que
a celebrar
nunca
más
hace
de
nada.
Uno, hazme caso.
El que nunca hace nada, hay que quitarlo.
Y más de dos.
Eché de menos al bicho y su ay, mi madre. Y ahora echaré de menos el don Antonio. Se nos retira Toni Kroos, pero el día
Oye,
que se
verdad,
retire el ama...
Es que también hemos don crecido Antonio, con claro. el que Hombre, nunca que hace nada... Crecido. Ay, mi madre, el bicho. Y ahora don Antonio.
El atérmico.
El santo, el atérmico.
Ahora tiene que inventar algo nuevo para Camavinga, que es un futbolista que va a crecer muchísimo. Claro. Para Mbappé, estamos deseando escuchar a la más elogios.
¿Cuál
Mbappé?
Será el de Mbappé?
Claro. La tortuga.
No, porque es que eso es demasiado, no, es demasiado previsible.
No,
y eso además, a él le viene un momento de inspiración, que lo aprendió conmigo cuando trabajamos en cuatro. Yo le enseñé eso y ya ha caminado solo.
Pensaba que
lo
hasta Nueva York.
Lo llevé a una técnica neoyorquina, dime.
El otro día lo hablaba yo con Carlos, pero vale para la más igual, que somos más o menos de la misma quinta. Hay pocos jugadores que habían nacido cuando Lama y Carlos ya narraban partidos, de primera división actual.
Es verdad.
Lama debe ser 35 años narrando, debe llevar 40 años, ¿no?
40.
Pues, ¿qué más?
Muy poquitos jugadores. No, yo creo que ningún jugador había nacido de primera división cuando Lama ya narraba.
Ya, pero recordar eso Maldini tampoco está bien, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
Y esas cosas.
Reconocimiento
pero a Manolo no le hace efecto.
A la trayectoria.
La edad es fantástica.
No, tranquilo, Maldini.
Fantástica la
edad. Solo nos quedaba Juanma por escuchar a un oyente que habla sobre el posible futuro de Toni Kroos.
Muy buenas noches, partidazo. Creo que estamos ante el futuro entrenador de Real Madrid, no. Toni Kroos, sí señor.
No
muchos de vosotros para no nada. Lo veréis, pero bueno, ya lo contaré yo.
¿Qué va? Bueno, está...
¿Qué va? Muchos no lo veréis, pero ya lo contaré
yo. Escucha, es primo de Roberto Gómez este que ha matado. ¿Eh? A que sí, ¿eh? Me pega que hablar así Roberto Gómez.
Pero para nada, ¿eh? La mentalidad de Kroos pasa por entrenar.
Moro, no. ¿Quieres decir algo más antes de dejarte descansar?
No, nada, que es un día, por una parte triste, pero por otra, como te he dicho, muy alegre. Me
Oye,
gusta este tipo de jugadores.
Si es como Muniain
y Raúl García.
Bueno, sería.
Va a marcar en la final de la Champions.
Sí.
Y si no es en la final, yo estoy esperando un poco más la despedida de.
De la Eurocopa, la selección.
No, de este fin de semana.
Ah, de este fin de semana.
Contra el Betis va a ser un...
Claro, es que es su último partido en el Bernabéu. ¿No? Después va a tener la final, pero va a ser fuera,
pues mira,
va a jugar la Eurocopa.
Se
pero
lo tiene que agradecer Tebas, porque le ha dado al partido ya un aliciente que no tenía el partido. Bueno, de hecho, Arancha me nos ha contado, creo que hoy han volado las pocas entradas que había disponibles para el partido, Arancha, para ver el partido contra el Betis, han volado en el Madrid, ¿no?
A partir de la una, cuando se ha anunciado el tema de Toni Kroos, al principio la venta iba normal. Y a partir de la una había colas virtuales, evidentemente, para comprar entradas y no queda ninguna. De hecho, me decían en el Bernabéu, en las oficinas, que podía hacer una despedida a la sesión de 7 y otra a la de 9. Y seguramente llenaba dos veces el Bernabéu.
Había 60.000 en la cola.
Para comprar entrada, en la cola virtual.
En la cola virtual.
Claro.
Al final va a ser atractiva la última jornada.
Al final, oye, qué bien lo ha hecho Tebas, que lo ha dejado todo resuelto la penúltima para la despedida de Arrasate, de Kroos,
la Copa,
la fiesta de las Palmas.
Efectivamente. Oye, Morris, por cierto, Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para cerrar el tema Kroos, ha sido una locura de reacciones en el mundo, ¿no?
Sí, porque el anuncio de Kroos ha dejado sorprendido a prácticamente todo el mundo del fútbol, pero ha conmocionado al madridismo, a aficionados y, por supuesto, a sus compañeros. Mira, palabras como genio, admiración, clase o talento han sido algunas de las más repetidas que han escrito los aficionados a través de las redes sociales y también miembros del vestuario dedicadas a don Antonio, como le llama Lama, y también como le conocen en el vestuario. Mira, por ejemplo, leyenda le han llamado Courtois, Lunin, Militao, Álava, Lucas, Nacho o Rüdiger, su compañero en la selección. Vinicius le ha dicho, genio, podrías dar muchísimo más. Y es un emoticono como diciendo, ¿por qué te vas tan pronto, no? Varios emojis también con lágrimas y corazones rotos, como los de Rodrigo, Brahim, Camavinga. Bellingham le ha dicho directamente, eres el más grande de todos los tiempos. Y dos mensajes que han sido tremendos, muy emocionantes. Uno, el de su alter ego, su binomio, Luka Modric, su compañero de batallas. Le dice, el mundo del fútbol está triste, amigo, eres una leyenda. Ha sido un honor compartir el centro del campo contigo en el Real Madrid.
Nunca olvidaremos esta época dorada del club de nuestras vidas. Lo has conseguido, pero todavía queda una. A por la 15 te echaré mucho de menos, amigo. Y ojo a esto de Valverde, que ha escrito lo siguiente. A ese niño, Valverde admiraba a Kroos desde niño, y dice, a ese niño le hubiese gustado jugar contigo 10 años más, y a mí también. Porque nunca dejé de ser ese niño que siempre te admiró. Nunca te lo dije, pero quiero que lo sepas. Te quiero, y una parte de lo que soy es gracias a vos. Toni Kroos le ha respondido, le ha dicho que tienen mucho de lo que hablar, que por supuesto le quiere, y ha acabado ese texto por un hashtag 8, al que Vinicius ha reaccionado como eres el heredero del 8. Y desde fuera
quieren
también
el 8 para Valverde. Valverde, sí. Sí.
Y desde fuera, bueno, le han despedido Ramos, Marcelo, Bale, Casemiro, Isco, el propio Cristiano, que ha dicho qué honor fue compartir el campo contigo, y hasta Luka Doncic, la estrella de Dallas, que hoy juega un partido de playoff en la NBA, ha respondido a su publicación, a la publicación de Toni Kroos, con un no y muchas os, y un quédate Toni y una carita llorando.
Muy bien. Son las reacciones. Gracias, Morientes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues el domingo, el sábado.
A las 9.
A las 9 de la noche. Sábado a las 9 de la noche, ese partido entre el Real Madrid y el Betis. El domingo a las 9 es el Sevilla-Barça, que es el que cierra la temporada.
Juanma, un detalle para acabar. Si Kroos gana la Eurocopa o hace una gran Eurocopa y gana la Champions...
Sí.
Puede ser Balón de Oro perfectamente. Y sería la primera vez en la historia que un
jugador
se pega un Balón de Oro a un jugador ya no en activo. Pero no es ninguna cosa totalmente descabellada, ¿eh?
Y una fricada Maldini en Wembley, donde ganó la primera Champions Cross, sin jugar porque estaba lesionado con el Bayern Múnich, es donde puede poner el broche a su nivel futbolístico, a nivel de club, ganando la Champions, que no pudo jugar en su día. Ante el mismo rival, además, Borussia Dortmund. Es que es...
Oye,
todo perfecta la historia.
Hoy estaba Melchor en la sala de prensa del estadio de Dublín, donde mañana se juega la final de la Europa League entre el Bayer Leverkusen y el Atalanta. Y hay que preguntar, no dejan preguntar en español. El idioma oficial es o el idioma del equipo local o el inglés.
Exhibición de Melchor, seguro.
Exhibición de Melchor, porque ha ido solo a Dublín con la idea de preguntarle por Kroos a Xabi Alonso. La exhibición es esta.
¿Qué tal, Xavi? Melchor Ruiz de la cadena COPE. ¿Can I frage mal genau für Spanisch? Ich möchte wissen, was denkst du? Kroos hat heute bekannt, dass der Fußball nach der Europameisterschaft verlangen wird. Also, was denkst du? Du kennst perfekt Toni Kroos.
Un jugador que en esta generación...
Es curioso, ¿eh?
Mucho duolingo, ¿no?
El alemán es dificilísimo.
Es dificilísimo. Muy nivelazo.
Sí. Dificilísimo.
O sea, pero no era turco eso.
No, es alemán. Ahora que yo luego...
Que Melchor es alemán de nacimiento.
Pero he pensado en la situación, digo, qué gilipollez preguntar Melchor en alemán. Terrible. Y que responda Xabi Alonso en español. Digo,
qué absurdo.
Vamos a hacerlo fácil.
Pero preguntará Melchor, ¿por qué?
Sí. Melchor.
Me lo obligan.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Achtung.
Bueno, pues muy sencillo, como lo has dicho perfectamente, solo se podía preguntar en italiano, alemán y en inglés. Entonces yo le he preguntado primero a la jefa de prensa si podía preguntar en castellano, me ha dicho que no. Entonces le he dicho, bueno, pregunto en alemán, pero que me conteste en español. Y entonces ha dicho Xavi, vale, perfecto. Y esa ha sido la historia. Luego, después del entrenamiento, me ha visto y me ha dicho, joder, me has reventado la rueda de prensa. Primera pregunta de rueda de prensa, me preguntas por Toni Kroos. De buen rollo.
¿Era la primera pregunta de la rueda de prensa?
Sí, era la primera.
En UEFA nos dan el primer turno, tío. O sea, que tenemos un prestigio internacional. Esto es para poner en situación lo que es la cadena COPE fuera de España. O sea,
sobre todo Melchor.
Y eso que Melchor apoya la Superliga, ¿eh?
Sí. O sea,
si se llegan a enterar.
Por eso se dan.
Efectivamente. Vale, ahora me cuentas, Melchor, que es que vamos a hablar del viaje a París. Del viaje a París de sí. Florentino Pérez a primera hora de la mañana. ¿Se acuerdan que ayer dije yo, atención que mañana es un día importante para... Puede ser un día importante para el tema...
Que teníamos los pelos,
Mbappé, teníamos ahí algo, pero no podíamos decirles que había un avión que salía con destino a París, que llevaba a Florentino Pérez, porque no lo sabíamos perfectamente, y sobre todo porque no sabíamos exactamente el motivo del viaje. Efectivamente era el 120 aniversario de la FIFA, allí estaba Florentino Pérez, estaba Macron... en el evento, que ya saben que tiene una cruzada presidiendo el evento, que bueno, es que el acto fue en el Palacio de la Presidencia de la República, me parece, ¿no?
En el Eliseo, sí. Bueno,
el caso es que, claro, Macron tiene una cruzada para que Mbappé juegue los Juegos Olímpicos con Francia, en París. Y ya Florentino está ejerciendo de propietario de Mbappé. O sea, ya da la sensación de que Florentino va a esta comida y que Macron tiene que ir a hablar con Florentino para pedirle a Mbappé para los juegos. ¿Se ha producido esa conversación, Arancha?
No, no se ha producido esa conversación porque, como tú decías, el motivo era otro. Era celebrar los 120 años de la creación de la FIFA, donde el Real Madrid jugó un papel fundamental. Entonces, Florentino era uno de los invitados, junto a los representantes de las federaciones de Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Suecia y Suiza, que todos han firmado un papel conmemorativo. Me dicen que en ningún momento ha habido ningún tipo de conversación con Macron, que en cualquier caso, si se hubiera acercado Macron a Florentino a hacerle algún comentario, Florentino lo hubiera desviado, lo hubiera evitado, porque no quiere ningún tipo de distracción antes de la final. El objetivo es la final y no quiere ruido ni que nada pues afecte al ambiente y ni que se hable de Mbappé. Y además, por desgracia, por una situación personal bastante grave, Florentino Pérez ha tenido que abandonar París antes de lo deseado para volver a España.
Vaya por Dios, pues que no sea o que tenga solución. ¿Tú que le conoces, crees que se va a ablandar con Macron para dejarle ir a los Juegos?
Yo ya he dicho que siempre hay situaciones especiales a mediodía, pero rápidamente me han corregido y me han dicho que no va a ir a los Juegos. Me han dejado claro cuál es la situación del Real Madrid en esta postura y que no creen que al final tampoco sea algo que sea extraordinario ni que Mbappé vaya a pedir al Real Madrid. Así que esa es la respuesta que he recibido. Yo pensaba que, bueno, que en todo siempre hay personas que son especiales, momentos que son especiales y que a lo mejor pues eso podía llevar al Real Madrid pensar esa posibilidad. Pero por lo que me han dicho esta tarde, desde el Real Madrid, Mbappé no va a jugar los Juegos y se incorporará al Real Madrid en el mes de agosto, si todo marcha como se supone que tiene que marchar.
¿Ha sentado mal lo de ayer de la madre de Mbappé a la salida de la cena de despedida del Paris Saint-Germain cuando dice, bueno, sí, más o menos... ¿Cómo es? Ya sabéis más o menos dónde van a jugar, ¿no?
En el Real Madrid entienden que eso no lo responde a la pregunta cuando le dicen dónde va a jugar, sino que habla de París, la magia es electrizante, entonces... Remezclan dos conversaciones, un periodista que le pregunta por eso, pero ella sigue respondiendo a la pregunta inicial de es electrizante, ya lo sabes. Y cuando ya le preguntan, ¿va a jugar en el Real Madrid? O más directamente es cuando dice, no lo sé, no sé nada y no quiere pronunciarse. Así que en el Real Madrid entienden que Faisal Amari haya contestado en ningún momento ni haya dado a entender que va a jugar en el Real Madrid.
Vale. Bueno, por supuesto, estamos a la espera de conocer cuándo se anuncia. Cuando se produce el... Hay dos temas. ¿Cuándo se anuncia el fichaje? Y dos, ¿cuándo se presenta? Porque anunciarlo es relativamente sencillo después de la Champions. O sea, supongo que habrá que respetar, si es que el Madrid consigue el título, habrá que respetar mínimo 48 horas de celebración y de resaca de la Champions. Pero claro, es que si lo anuncias 48 horas después, solo tienes 24 horas para presentarlo, porque se tiene que ir con Francia. Y si no, tendrá que ser ya después de la Eurocopa.
No, pero ahí te falta un detalle, ¿eh? El jugador es propiedad del PSG hasta el 30 de junio. Si al PSG se le pone entre barril de petróleo, no dejártelo...
Bueno, también es verdad.
No lo presentas.
Pero a lo mejor, claro, a lo mejor resuelven el contrato.
Salvo previo acuerdo, acuerdo.
Igual tienen que resolver el contrato, ¿eh?
Sí, tiene que haber acuerdo con el Paris Saint-Germain para que lo pueda presentar antes del 30 de junio.
El tema es si va a jugar la gira, el Madrid va a hacer esa gira por Estados Unidos, hay un clásico, por cierto, juega un partido contra el Chelsea, otra contra el Milán, si ya va a jugar esos partidos.
No puede.
Entonces, esa gira no va a ir casi ningún jugador de los que juega la Eurocopa.
Ni Copa América.
Tampoco Copa América.
Es que yo no sé este año quién va a jugar las giras.
Tampoco sería ningún drama anunciar su fichaje y decir que la presentación será después de la Eurocopa, ¿no?
Claro.
Digo yo.
No. Perfectamente. Pero sí, quizá anunciar su fichaje para dejar, sobre todo para que haya tranquilidad en la selección de francesa, de cuándo lo vas a anunciar. A lo mejor él incluso es partidario de hacer eso para que despejar el tema un poco en la concentración de Francia. ¿Algo más, Arancha?
No, nada más, que yo he preguntado por las fechas, pero evidentemente en el Real Madrid no dicen nada. No existe ese tema y no existirá hasta después del 1 de junio, que el Real Madrid juegue esa final de la Champions.
Perfecto. Un abrazo, un beso.
Un beso, chao.
Adiós, hasta luego. Son las 12:30, 11:30 en Canarias, 11:30 en Dublín. Allí también es una hora menos, ¿no, Melchor?
Exacto, una horita menos, pero hay buena temperatura. Hay unos 16 grados en estos momentos por la noche, en esta zona tranquila. Y bueno, pues preparando a toda la ciudad, que es muy bonita, por cierto, para aquellos que no la conozcan, para presenciar mañana ese título europeo, la final de la Europa League, con el Leverkusen de Xavi Alonso y con el Atalanta de Gasperini. Un Leverkusen que va a buscar el segundo título de la temporada después de esa magistral Bundesliga que ha realizado. Histórico, es el primer título para el equipo de la Aspirina, invicto con esos 42 partidos ganados y tan solo 9 empates, y todavía, Juanma, le quedaría un tercer posible título el sábado 25 en esa Copa Alemania frente al Kaiserslautern.
Maldini, ¿cómo lo ves lo de mañana?
Bueno, veo favorito al Leverkusen, es evidente. El Atalanta juega bien, es un equipo que presiona muy arriba, tiene dos buenos laterales, sobre todo el lateral izquierdo de Ruggeri, me parece muy interesante. Y luego Scamacca está jugando muy bien. Si le deja mucho espacio, como le hizo el Liverpool, por ejemplo, en Anfield, le puede hacer daño. Pero, hombre, yo creo que jugador por jugador es mejor el Leverkusen y no ha perdido en toda la temporada. Yo le veo favorito, pero seguramente la final es más pareja de lo que puede parecer. Está sorprendiendo mucho con cambios, no tácticos, pero sí de posición de jugadores, Xabi Alonso. De repente sale sin delantero centro, juega con Adli arriba o con Brice, que se intercambia la posición. El otro día jugó con Frimpong de extremo en vez de lateral, metió a Stanisic. Pero bueno, yo creo que en condiciones normales es favorito el Leverkusen.
Me ha contado Elías que ha salido una fricada por la tarde no sé dónde, que el Leverkusen quería a Cristiano para la próxima temporada, pero
es que no creo. Empezó a correr a las 7 de la tarde y ya lo estaba viendo por todos los sitios. Me ha sorprendido mucho que Cristiano deje a Arabia para jugar la Champions. Pero bueno, si es verdad que tiene una oferta, igual le tienta volver a la máxima competición.
Bueno, le pueden dar una propiedad en la fábrica, en Bayer, pero es difícil.
Bueno, no, oye, igual ya no hace, el dinero no pasa a ser lo más importante.
Hasta ahora...
No compra Cristiano o Bayer.
Sí, hasta ahora ha sido lo más importante, sí. Casi siempre. Melchor, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Bueno, que Alonso tiene a todos en condiciones y que Gasperini tan solo tiene la baja de Run, y muchos piropos del lado de Xabi Alonso para Gasperini y Gasperini para Alonso. Favoritismo, como dice Maldini, para el Bayer Leverkusen, pero cuidado con el Atalanta, que está haciendo una gran temporada. Y una de las dos cosas que coinciden en ambos equipos es que ambos juegan con tres centrales y la versatilidad, y es muy difícil dar con el once porque los modifican prácticamente partido a partido.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Atención a esto. Atención a esto, que no es lo de todos los días. Bueno, es lo de siempre, es Malabrigo, evidentemente, que es el vino del partidazo, que es el vino de Bodega Estepa 21, que es el vino de nuestro amigo José Moro. Pero es que Malabrigo va a ser estos días en el partidazo el vino de la Champions, el vino de la final de la Champions. Queremos que disfruten de la final de la Champions con una copa de Malabrigo. Y entonces lo que vamos a hacer es la porra de Malabrigo en el partidazo.
Hombre.
Cada día le voy a preguntar a un par de comentaristas del partidazo un resultado del Real Madrid-Bayer Leverkusen. ¿Es local el Madrid?
Borussia Dortmund.
Perdón, acabamos de...
Eso va a ser Madrid. La Supercopa Europa.
Efectivamente, es la Supercopa Europa. Real Madrid-Borussia Dortmund. Real Madrid-Borussia Dortmund. ¿Es local el Madrid, insisto?
No.
¿No?
Es local el Dortmund.
Pues entonces, Dortmund-Real Madrid. Hay que decir la porra con ese sentido. Dortmund-Real Madrid. Voy a preguntarle a dos comentaristas hoy.
Cuidado.
Y si aciertas la porra, te llevas tantas botellas de vino como goles tenga el partido, porque has acertado los goles que tiene el partido.
¡Qué bueno!
Así que no está mal. Manolo Lama, empiezo por ti, que para eso eres el que va a narrar la final en COPE.
Pues si me dan por cada gol una botella de vino, 30-0 a favor del Madrid.
No, eso va a ser difícil.
Para eso puede acertar también, eso guas, ¿eh?
También tienes que acertar.
Eso que tengo que acertar. Entonces, sí. 0-2 gana el Madrid.
0-2. Dos botellitas de vino para Lama. Venga, Roberto Morales.
0-3.
Pueden ser tres botellitas de Malabrigo para Roberto Morales. ¿Tú te imaginas que vuelves a España de la final y te encuentras en casa tres botellas de Malabrigo con el sello de Cepa 21?
Inmejorable.
Que tienes en la vitrina allí dos copas fantásticas y con tu novia te pones una copa de Malabrigo y celebráis la vida.
Y el gol de Bellingham lo celebro aquí, me traigo una botella y lo celebro con todos los compañeros.
Perfecto, qué solidario. Con Malabrigo. Lo dicho, Malabrigo, bodegas Cepa 21. 12 y 35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Qué gran noche de radio. Una vez más. Ahora les contamos lo de Pochettino, que no sigue en el Chelsea, pero Angelito García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se ha enfadado algunas personas.
Vamos, todo nuestro atletismo, si quiere resumirlo.
Porque se ha presentado el uniforme con el que vamos a disputar los Juegos Olímpicos de París, el equipo de atletismo, y no es rojo.
Es un poco tirando a naranja, más bien. La equipación de la ruta, es decir, del maratón y de la marcha, va a ser blanca y preciosa, por cierto. Pero la de pista es tirando a naranja. Tiene su explicación y, por cierto, también tiene historia, que España nunca, no siempre ha ido de rojo. Yo recuerdo, por ejemplo, a Fermín Cacho corriendo de azul. En Helsinki, creo que los tres maratonianos, cuando hicieron el podio, también iban de azul. Pero claro, a los que lo van a llevar, pues no les ha hecho mucha gracia. Te destaco algunos. Ana Peleteiro, ahora soy holandesa y no lo sabía, por ese color naranja del que hablamos. Álvaro Martín, que siempre es muy ácido. ¿Quién de pequeño no soñó con repartir el butano? Tenemos más. Águeda Marqués, para mí la fundista, sí, la más exagerada de todos, porque ha dicho, desde luego, el que la hizo no era diseñador, era daltónico. Entonces, bueno, por ahí va el atletismo español.
Claro.
No he encontrado a nadie, sinceramente, de atletas que diga que le gusta, a excepción de El Pájaro, Ángel David Rodríguez.
Sí, que le gusta, que ha dicho.
Que a él le mola,
sí.
Aunque no se la va a tener que poner. Y yo creo que esto hay que buscar una explicación, Juanma.
Vamos a buscarla. Nos está escuchando Marina López, que es directora de marketing de HOMA, la marca española, marca deportiva española, que ha diseñado estas equipaciones y que nos representarán en París. Hola, Marina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Fue idea tuya ir de naranja?
Bueno, mía personalmente no. Fue de todo el equipo de HOMA, de diseño, por supuesto, en colaboración con la Federación Española de Atletismo. O sea que ha sido una decisión por ambas partes.
¿Y vosotros, que sois tan españoles, cómo se os puede ocurrir quitarnos el rojo? Que es lo único por lo que se nos identifica prácticamente por ahí afuera.
Bueno, yo creo que no es quitar el rojo como tal. Es verdad que sí que se ha destacado que el color rojo no aparece. También se ha incorporado el amarillo, que estaba aquí eliminado completamente y también es un color de la bandera y ahora sí aparece. Esto es lo que, al final, lo que hemos intentado un poco es representar de alguna manera o identificarnos de alguna manera de forma diferente. Y bueno, al final el mercado te exige también innovar, ¿no? Y crear esa identidad innovadora, que es un poco lo que se ha pretendido. También parte de una idea, de un concepto, que es representar la llama olímpica, el fuego de la llama olímpica, que viene a simbolizar pues los colores y ese degradado que se ha utilizado en la camiseta. En la camiseta, en el body, en todas las prendas de competición, que va a haber. Las mallas son azul marino, que es un color que ya se ha utilizado de base anteriormente, o sea que no es un color para nada novedad. Pero bueno, que además con respecto a Holanda es mucho más azulón, que no tiene mucha correlación. Y es verdad que bueno, que es llamativa, que es diferente. Yo creo que se los va a identificar muchísimo a los atletas en estos Juegos Olímpicos de París.
Yo creo que nos van a confundir. O sea que van,
bueno, no, ya nos confundían con China también por ir de rojo, o sea que
bueno, pero
que no es bueno,
joder, si te confunden con la primera en el medallero ni tan mal, pero es que ahora no sé con quién nos van a confundir. Pero
Holanda en atletismo no está mal, ¿eh?
Una cosa, Marina, ¿habéis hecho la equipación de Italia también?
Sí, hemos hecho la equipación de Italia.
¿Y de qué color la habéis hecho?
La hemos hecho azul.
¡Caramba! ¿Y por qué no le habéis metido la llamita a los italianos? ¿Podéis haber metido la fusión esta del fuego y el amarillo con los italianos?
Nosotros tenemos un montón, bueno, tenemos casi 14 federaciones de atletismo, de hecho somos la marca con más federaciones a nivel europeo.
Joder, eso no lo sabía
con presencia.
Yo.
No, eso no lo sabe, eso hay que comunicarlo porque también es importante. Y vamos a tener más de 10 comités olímpicos, o sea que casi el 15% de los atletas que van a estar en los Juegos de París van a llevar HOMA, que esto es un hito súper importante también como marca para nosotros. Yo creo que hay que innovar, lo vuelvo a decir, o sea, a mí no me parece que sea tan conflictivo esto, sino HOMA no hubiera inventado el color en el fútbol, como hizo con las botas de Alfonso o de Morientes, cuando todas eran negras, cuando el color no existía en el deporte, y ahora no se entiende para nada que no haya color en el deporte. Bueno, eso fue muy criticado en su momento, fue arriesgado, en aquel momento la empresa era pequeña, ese desarrollo hoy en día pues hubiera sido un salto exponencial, pero también pienso que si no se hubiera hecho no estaríamos aquí hablando. Entonces, bueno, son cosas que se hacen en los negocios, que se entiende dentro de la industria que hay que hacer, y que bueno, y que aparte se hace con mucho cariño y además con un sentido y una razón. Yo pienso que los deportistas cuando lo vean y cuando toquen la prenda va a cambiar muchísimo, de verdad, porque son espectaculares. O sea, el diseño es muy bonito y además hace una referencia pues a España, vamos, ya te digo, no es solo en esta vale. federación, porque Estados Unidos ha cambiado colores. Ha salido morado.
Pero
aquí,
dime la
aquí
verdad. Pero dime sí. la verdad. Hoy ha habido pollo en la fábrica. Ha habido. Pero ¿cómo cojones se nos ocurre quitar el rojo? No ha habido uno que ha entrado ahí. Si es que nos la buscamos nosotros, hombre. Nos la buscamos nosotros.
Bueno, a mí no me asusta porque mira, lo que no se puede.
No, la pregunta es si ha habido pollo. Si ha habido pollo en la fábrica. Dime la verdad.
No ha habido, de verdad, no te voy a mentir porque no ha habido. Alguno más joven se ha puesto nervioso, pero ya no nos asusta esto, porque bueno, al final todo tiene su sentido y tal. Y lo que no se puede negar es que tiene diseño y tiene calidad, o sea que eso es innegable.
Lo que hay que hacer es juntar a todos los atletas españoles y llevarles la camiseta, porque a mí me insisten también desde la federación que no es tan naranja y que viéndola en persona les va a gustar.
No es tan naranja porque viene de un rojo cereza a un amarillo, pero claro. Es cierto que predomina el naranja, ¿no? Además, como tiene esas líneas naranjas que simula también la musculatura, es muy bonita de diseño. De verdad que cuando la vean de cerca va a cambiar, pero bueno, a mí me parece que se ha generado ruido y es justificado porque el diseño tiene pues lo que digo, vale, esa base de calidad, pues vamos a ver qué pasa.
¿La habéis presentado?
Te voy a decir una cosa, sí. Si hubiera sido roja y amarilla... Juanma no te llama esta noche.
Claro, bueno, evidentemente, pero que...
Bueno, tiene el nombre de España, por supuesto.
Hombre, ya solo faltaba que pusierais Holanda, coño. Es que claro, Marina, claro.
Todo el rip interior que lleva la bandera de España, por supuesto, en detalles lleva la bandera de España como siempre. O sea, nosotros además estamos... siempre identificando los colores.
Que lo habéis presentado con un vídeo que han hecho unos creadores de contenido, que se dice ahora, que son gente que tiene mucha conexión con los jóvenes. Pero también al principio, cuando ves el vídeo, parece como... O sea, como si fuera un sketch casi. O sea, que yo no... Como no los conocía, pues no sabía muy bien cómo era. El modo de comunicación también es atrevido. Te
quiero ver yo a ti saltando esas vallas, Juanma.
No, por eso no lo hago, claro.
Bueno, la idea de hacerlo con unos influencers era más que nada hacerlo con gente que está fuera del entorno del atletismo.
No, lo habéis conseguido, sí.
Para que se entienda la dificultad. De hecho, ellos mismos decían que ahora valoran mucho más el atletismo las disciplinas deportivas y entienden la dificultad que hay. Y no se entiende. Entonces yo creo que hay que transmitirlo porque el atletismo es un deporte muy bonito, es apasionante y hay que ver la dificultad.
Estoy viendo el vídeo cuando están haciendo marcha y es que de verdad...
Es gracioso porque...
Sí. Entre la camiseta y el vídeo, la verdad que habéis dicho a por todas.
¿Y el resto de deportes van de rojo?
Hombre, digo yo.
No sé.
Claro, porque el resto de deportes, cada federación tiene su... su marca. O sea, por ejemplo, la de fútbol tiene Adidas, la de atletismo tiene HOMA, pues no sé cuál... Claro.
Nosotros patrocinamos al Comité Olímpico Español, que ya... Ya os aviso que el día 10 vamos a presentar toda la línea.
Ay, ay, eso bueno, te iba a preguntar. ¿Rompemos también con el uniforme olímpico o no?
Vamos a ver qué pasa. No vamos a decir nada por si acaso.
Hombre,
vamos
pero
a
una cosa.
Te vamos quedando pero, ya ver, para
perdón,
salir.
Perdón, perdón. ¿Estás hablando del uniforme con el que desfilamos?
Sí, claro.
Pues espera un momento.
Es desfile, podium, paseo y villa.
Vale, pues una cosa. Danos una primicia. Dinos, adelántanos algo, por favor, Marina.
No puedo adelantaros nada porque ya lo vamos a ver, pero bueno, yo sé que os va a encantar.
Vamos a evitar los verdes y los rosas, si puede ser.
Dinos que no
vamos
naranja.
A evitar los verdes y los rosas.
Venga,
y
ya
los,
tenemos una pista.
Y entre medias también.
Vale. Yo solamente tengo una duda. También. ¿Van a ir los chicos con sombrero, las chicas con sombrero o no?
No va a haber atrezo de ese tipo. Ya no os digo más, que me sacáis toda la información.
Vale. ¿Hay rojo?
Sí. Hay rojo.
Mira, ya hemos acabado algo.
Has dicho 10 de junio, ¿no?
El 10 de junio se presenta,
el 10
¿no?
10 de junio.
11 y media de la noche te llamamos el 10 de junio.
Vale, quedamos para el 10 de junio y te decimos lo que nos parece. Que nosotros vamos muy a la última, ya, aunque no lo parezca, ¿eh?
No, sí lo parece.
Muy bien. Un beso, Marina. Gracias por atendernos y por tomártelo con tanto humor.
Gracias, hasta luego.
Marina López, la directora de marketing de HOMA, explicando esta campaña.
Nuestros oyentes ya están aceptando las explicaciones de Marina, ¿eh? No hay más que pasarse por nuestro Twitter y están aceptando.
Bueno, tampoco es tan feo, hijo, vamos.
No, ya bueno, a mí la blanca me encanta, ¿eh?
Nadie habla de bonito
es poco
o feo.
Identitario.
Habla de que yo he visto toda mi vida a los atletas españoles competir.
Bueno, hay un atleta que le está llamando daltónico, otro no sé qué, pues es que no les habrá gustado mucho, supongo, ¿no? Feo.
Bueno, tú claro. El caso es discutir también fotos.
No, pero que es verdad que armamos unas polémicas.
Por cierto, el más cachondo, que además es súper oyente nuestro, Yago Rojo, nuestro maratoniano, dice que si a partir de ahora se va a tener que llamar Yago Naranja en vez de Yago Rojo. Además, es
oyente. Esa era fácil. No te vayas, que ahora te pregunto por Nadal.
Hecho.
Está Manu Sánchez en Londres ya. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pochettino no sigue en el Chelsea. ¿Lo deja él o le dejan a él?
Lo deja él, o es la sensación que transmite. Yo creo que no tenía la confianza que requería por parte de la directiva. Él ya lo dijo hace 11 días, que para que él siguiera la temporada que viene, pese a que tenía contrato, es decir, aún le quedaba un año de contrato y otro más opcional, necesitaba que las dos partes estuvieran contentas, tanto él como la directiva. Yo creo que dejaba caer un poquito que por parte de Todd Boehly y de Eghbali no las tenían todas consigo, también por parte de la dirección técnica, no las tenían todas consigo para que siguiera la próxima temporada. Hubo una primera reunión el viernes con Todd Boehly, en la que parecía que todo iba bien. Había venido a ver cómo el Chelsea femenino se proclamaba campeón de la Premier League femenina. El domingo, Pochettino completa esos últimos 5 partidos que acaban con 5 victorias y que clasifican sexto al Chelsea, que va a jugar la competición europea la próxima temporada, llamémoslo así, Conference o Europa League. Y el lunes se produce una reunión entre todas las partes del Chelsea. No se toma una decisión definitiva, que sí se ha tomado esta mañana, cuando se ha decidido que Pochettino salga del club, que es lo mejor para el futuro, que es mejor que salga ahora a arriesgarse a que se produzca una salida en mitad de la temporada o en el verano que viene, y para que se comience una enésima reconstrucción de este Chelsea, que ya se ha cargado desde que entró Troy Boyle y se marchó Roman Abramovich, a Thomas Tuchel, a Graham Potter, a Frank Lampard como interino y ahora a Mauricio Pochettino. Y todo esto después de haberse gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes.
Joder, tremendo. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
He leído el nombre de Mitchell del Girona en una de las ternas, que aparece ya como
posible.
Como posible.
Pero yo creo que Mitchell...
Pues que lo quiten.
Que lo quiten. No, ya. Va a vivir la experiencia de jugar con el Girona en Champions... Nos lo dijo, le creo.
Sí, totalmente.
Creo que es el cross de los banquillos en ese sentido. O sea, que hay que es un tipo súper fiable. La reunión, por cierto, del Barça de la semana que viene. Va a haber una reunión con Xavi y Laporta y la comisión deportiva. Y se confirma que va a ser justo después del partido de Sevilla, del domingo a las 9 de la noche.
Tenemos un lunes.
El lunes es...
O sea, el lunes pueden echar a Xavi.
Pueden echar a Xavi, la lista del Mundial y puertas abiertas.
La lista de la Eurocopa.
Y lo del Madrid, que ya empieza la semana de Champions y tiene el Media Day, que es el día en el que se atiende a la prensa antes de la...
Le va a echar solo para que no se hable de la Champions.
De todas formas, ¿sí? Yo esta variación de lo que contaba hoy Elena y Víctor,
sí,
el hecho de que ya no sea un cara a cara Xavi Laporta, yo creo que pinta, bueno, ya pintaba mal para Xavi, pero
está
ahora
peor. Está peor, sí.
Sí, porque yo creo que, como diciendo Laporta, mira, yo no me voy a comer el marrón solo.
No, que en el cara a cara, en el cara a cara en casa de Laporta lo ganó Xavi.
Claro, Laporta, digo, esta vez no me lo como yo, sí. Se lo van a decir estos.
Bueno, Laporta hoy ha renovado a Alexia Putellas, que parecía que no era algo que fuera a estar sencillo y que se ha avanzado en los últimos... en las últimas semanas. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sí. Lo han cerrado, lo han rubricado hoy, aunque ya desde hacía días había acuerdo, ¿no?
Sí, el acuerdo se llegó más o menos a finales del mes de abril. Ahí fue cuando Alexia decidió que quería que su futuro siguiese ligado al del FC Barcelona. Y hoy, efectivamente, alrededor de las 2:30 de la tarde, más o menos, cuando ha terminado el entrenamiento del Barça femenino, que esta semana juega la final de la Champions contra el Olympique de Lyon, pues se ha personado Alexia Putellas, la capitana del Barça, en las oficinas del FC Barcelona y se ha citado allí con el presidente para firmar su contrato que la vincula al FC Barcelona para los próximos 2 años, hasta 2026, con opción a un año más, hasta 2027. Y efectivamente lo que tú decías, ha habido un poco culebrón Alexia, recordarás aquella convocatoria a la que Alexia con la selección española acudió lesionada porque ya quiso y Barça tensó un poquillo la cuerda porque le pareció bastante mal. En aquellos momentos los caminos estaban bastante separados, pero como digo, a finales de abril tanto Alexia como el Barça acercaron posturas. Va a ser la mejor pagada de la plantilla, recuerdo, 2 balones de oro, y todavía no se le había tocado el salario a Alexia Putellas. Y bueno, pues final feliz para todas las partes. Y como digo, Alexia, que el Barça lo que quería era cerrar esto días antes de la final de la Champions para evidentemente tener todas las cabezas centradas en lo que es más importante, que es lo deportivo, que es ganar la tercera Champions del FC Barcelona ante un rival ante el que ha perdido las 2 únicas finales que ha perdido en Europa, que es el Olympique de Lyon, que, bueno, pues la hegemonía del fútbol femenino europeo es de las francesas. Vamos a ver qué pasa.
Es un partidazo, ¿eh? Lo damos en tiempo de juego el sábado.
Sábado, ¿A sí, qué hora,
a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde en San Mamés, recuerdo, San Mamés. Juega en Bilbao.
Con
lleno,
todo vendido, sí, sí.
Sí, se agotaron las entradas nada más ponerlas a disposición de la gente, así que se espera un ambiente increíble. Vamos a ver si el Barça logra, después de este éxito de renovar a Alexia Putellas, levantar nuevamente la Champions.
Un beso, Andrea. Hasta
otro.
Luego.
Chao.
Nadal, en París. Ayer 6.000 personas viéndole entrenar.
Te voy a contar muchas cosas. Hoy, otras 6.000 prácticamente, viendo su duelo ante Sebastián Corda, el número 28 del mundo, uno de los tenistas más talentosos del circuito. Le ha metido un 6-3-5-3, hasta que les han echado porque ya no había tiempo, cuando estaba a punto de ganarle.
Ostras, es fuerte que esté entrenando Nadal y vaya alguien y le diga que fuera, que cerramos.
Sí, bueno, cuando llega el siguiente, si le toca su turno, le tocó en la chatrilla.
Hay que tener narices, ¿eh?
Pero ¿sabes lo que es fuerte de verdad?
Imagínate que estás ahí en la ciudad de la raqueta y está entrenando Nadal y tú tienes alquilada la pista para las 7 y son las 7 y 5 y está entrenando Nadal y tú entras y dices, ¡eh! Venga, que
son 5 minutos.
Que la tengo para las 7.
Si te toca, te
estás tardando.
Quiero que abráis bien los oídos y quiero que escuchéis esto.
¿Cómo?
Pues mira. Ya empieza a sonar, ¿eh? Ya empieza a sonar.
A ver, esto es como cuando me pone Carmichael el Fórmula 1 de Alonso cada año, que a mí me suena más o menos igual.
Mira cómo acaba. Acaba con un remate de espaldas de Rafa, que por supuesto se convierte en punto y esta es la ovación que se lleva. Empieza a sonar a don Rafael Nadal Paredes. Te voy a contar.
O sea, tú ya, perdona una cosa, Angélica. ¿Me estás diciendo que tú el juego de Rafa lo interpretas a través de los gemidos cuando le pega la pelota?
Bueno, y cómo suena la bola, y cómo sale de la raqueta, si suena limpia, si no, hay muchas cosas.
Pero, tío, eres un sommelier del sonido.
Cualquiera que te dirá que el sonido es imprescindible en el tenis. Un tenista cuando oye la pelota, cómo sale la raqueta, sabe perfectamente
sí, hombre,
dónde va.
Sí, pero...
Perfectamente. Bueno, que me dejes contarte 2 cosas
más. Estás ilusionando.
Primero,
que hagan un disco.
Mañana.
Me voy a poner en Spotify hoy cuando llegue a casa.
Ahí está.
Sonidos de bolas.
Mañana.
Bien entendido. Bolas de cuidado, tenis. Cuidado. Bolas de tenis.
Vuelve a la triple sesión y le añade media hora. 3 horas y media de entrenamiento mañana de Rafa Nadal.
Se está pasando.
Por la mañana, 10 a 11, solo en la pista 29. Se va corriendo a la chatriera a jugar contra Stan Wawrinka, 1 hora y media. Y por la tarde, otra vez a las 4 de la tarde, solo en la pista 29.
Que no fuerce
sigue
tanto.
Adelante el plan. Y te voy a decir solo una última cosa, Juanma. En una de las publicaciones que ha subido Rafa Nadal en las últimas horas a redes sociales, ha escrito un texto en francés. ¿Sabes lo que dice ese texto en español? Cerca de ti, vuelvo a soñar.
Cuando don Rafael Nadal Parera entra en la Philippe Chatrier, vuelve a soñar. Y si don Rafael Nadal Parera vuelve a soñar, yo empiezo a venirme arriba y a cambiar el tono.
Me gustaría que construyeras estos relatos a las 8:30 cuando te da paso Lama a las 8:58. Cuando te da paso Lama y 58, que construyas estos relatos. Cerca, pero con esas pausas también, ¿eh? Para que a ver cómo reacciona Manolo.
Cerca de ti.
Dale gracias que entra, ¿eh?
Cerca de ti, querida Philippe Chatrier, vuelvo a soñar.
Muy bien. Antes de que os vayáis todos, menos Maldini, que se queda, que hoy tenemos Mundo Maldini. Se ha creado... ¿Qué me has contado, Fouto?
Es que no saben ni qué de qué no, es
una, mira, una que ¿cómo lo llamáis? Bueno, yo histórico creo que, para el fútbol español, una
yo,
comisión...
Yo creo que es una paz del fútbol español. Esta tarde la federación...
Florentino y Tebas.
Lo han certificado Pedro Rocha, el presidente de la federación, Javier Tebas, presidente de la Liga, y Beatriz Álvarez, que es la presidenta de la Liga F. Se crea entre los tres dirigentes del fútbol español un comité de coordinación. Ya sabes que hay muchas cosas, Juanma, que entre la Liga y la federación tienen que coordinarse... Pues yo qué sé, pues temas jurídicos, temas de horarios, temas de competiciones, árbitros, sanciones. Bueno, esto con Rubiales era impensable porque había un divorcio absolutamente total. Y lo que han querido significar es esa paz del fútbol español. Han estado, como digo, esta tarde en la federación. Hay muy, muy buen ambiente entre las tres instituciones. Recordemos que Rubiales estaba discutido tanto con la Liga Masculina como con la Liga Femenina. Y el viernes, Juanma, se reúne la comisión directiva del CSD. A partir de la 1:00 p.m. Ahí Uribes va a informar de la nueva comisión esta que preside Del Bosque.
Comisión. ¿Por qué es comisión esta?
Comisión de Representación, Supervisión y Normalización.
Pero lo has dicho un poco...
Sí, sí. Está sonando un poco despectivo.
No, y además te voy a decir una cosa. Tú todo lo que haces, lo haces por algo.
No, a ver, es una comisión que recordemos que es alegal. O sea, que no tiene ningún reconocimiento.
¿Ves cómo te lo pillo?
No, pero...
Con Rintintín, lo has dicho no, con Rintintín.
Es una comisión que ha creado el gobierno... Esta. Que ha creado el gobierno.
El gobierno este.
No, el gobierno que hay ahora mismo. No, eso no lo he dicho yo. No me malinterprete, Juanma, que...
El otro, sí.
Bueno, este viernes, en teoría, se está diciendo que el CSD podría volver a tratar la suspensión de Pedro Rocha, que recordemos que su primer evento internacional va a ser el sábado en San Mamés, en la final de la Champions que va a jugar el Barça. Pero recordemos que el protocolo del palco es de UEFA. O sea, UEFA es la que te dice dónde se tiene que poner cada uno. Y esta comisión... Para la UEFA y para la FIFA no existe. O sea, existe el presidente de la federación, el presidente del gobierno, el alcalde, pero no existe esta comisión. O sea, si va Del Bosque a la final de la Champions, iría como invitado por parte de la UEFA. Pero la UEFA lo que reconoce es al presidente de la federación, a Pedro Rocha, que si es suspendido el viernes, la persona que estaría en su puesto sería... María Ángeles Chávez, que es la vicepresidenta adjunta de la federación. No hay otra.
Vale. Por cierto, de Inglaterra, convocatoria para la Eurocopa, están Bellingham y Foden, pero no están ni Sancho ni Rashford en Inglaterra. Y en Portugal...
Sterling.
Y Sterling tampoco.
Sterling tampoco, vale. Y en Portugal, Cristiano Ronaldo a la cabeza y van los dos Joaos del Barça, Cancelo y...
Esto que dice Juanma, el Madrid juega a la final... Contra el Borussia de Dortmund,
¿sí?
Y los jugadores del Dortmund, no sé si por una u otra razón, están siendo ninguneados por los seleccionadores.
Es verdad.
Hummels,
sí.
No, pero Hummels, Adeyemi, Brandt, sí, ahora sí. Sancho. O sea, es uno detrás de otro, ¿eh? Sí, sí. Y yo os digo que juegan en las finales, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues muchas opiniones sobre la equipación del equipo de atletismo de España. Uno decía, yo no soy el pájaro y a mí también me gusta la equipación. Qué exquisitos son nuestros atletas. Otro, en cambio, dice, genial lo de Homa. En lugar de identificar a nuestro país, resulta que vamos a identificar la llama olímpica. Este país cada día es más de chirigota. Que se dejen los atletas de tantos colores que lo que tienen que hacer es ganar medallas. Todo mi respeto a los diseñadores de Homa, pero ¿tan difícil era hacer el degradado de fuego con rojo y amarillo? Seguro que se entendería igual el concepto y sería más reconocible. A mis 46 años solo me faltaba por ver una selección española en unos Juegos Olímpicos vistiendo de naranja. ¡Qué espanto, de verdad! Y vamos a acabar con una lista que nos ha mandado un oyente sobre quiénes son para él los mejores centrocampistas que ha visto. Pirlo, Gerard, Lampard, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Beckham, Redondo, Busquets, Mauro Silva, Sido Rijkaard, Gullit, Zico, Bobby Charlton y Luka Modric.
Joder, no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
No está mal. ¿Sabéis con quién vamos a hablar que ya está esperándonos? Con Machín, con el director de Pogacar, que hoy ha vuelto a ganar en el Giro, dando una exhibición que le saca 7 minutos al segundo, quinta victoria, Y es impresionante lo que está haciendo este chaval de 25 años, que se puede convertir, si le respetan las caídas, las lesiones y todo esto, en el ciclista de todos los tiempos. Porque es un abuso impresionante lo que está haciendo. Así que os despido, dejo a Maldini solo para el mundo Maldini, pero ahora os recomiendo que sigáis escuchando la radio, que viene el director de Pogacar. Un abrazo, compañeros.
Abrazo.
Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías con un contrato de multipropiedad firmado.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero.
Nos engatusaron.
Al final te obligan. Firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Ya empieza la temporada radiofónica del ciclismo, cuando suena esta sintonía. Sigue Arauz, se incorporan al partidazo de la cadena COPE. Quique Iglesias desde Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La primera pregunta que os hago a los tres es: ¿sois de Pogacar o tenéis miedo a que Pogacar convierta esto en un auténtico peñazo en los próximos años? A ver, Arauz.
A mí es el ciclista, desde que he nacido, que más me gusta, que más me emociona y que más carisma tiene. O sea, que creo que te he contestado.
Eres de Pogacar. Eri Frade.
A muerte.
A muerte. Quique Iglesias.
Soy de Pogacar, porque yo veo que gana todo y no me aburre. Con lo cual soy de Pogacar.
Lo que sois unos pelotas. Sabéis también que está Machín, su director, escuchando. Y claro, decís, como para mosquearle. ¿Qué tal, Machín? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, la verdad que muy bien, y aparte sé que me queréis, lo tengo asumido, con lo cual entiendo el cariño.
Sí, señor. Manager deportivo del UAE, el equipo de Pogacar, que es la gran estrella del ciclismo mundial, en este momento, no sé si puede ser, ¿tú crees que puede ser el corredor más importante de todos los tiempos, Machín?
No lo sé, porque no tengo la información y no he vivido otros tiempos como para hacer las comparaciones. Pero de mi carrera deportiva, llevo 30 años en esto, te puedo garantizar que es el más impresionante en todos los aspectos que he conocido y que seguramente conoceré.
Joder, ya es bastante. ¿Hoy qué ha pasado? O sea, Arauz, ¿cómo ha sido la etapa?
Bueno, es una etapa marcada por el mal tiempo, nevaba, hacía frío y se ha recortado un montón. Han tenido que realizar solo los últimos 120 kilómetros, pero aún así, y pese a la lluvia que ha caído desde que se ha dado la salida hasta la meta, ha sido espectacular. El Movistar ha estado muy valiente, quería ganar o bien con Einer Rubio o bien con Nairo Quintana, pero finalmente ha ganado el de siempre, Pogacar, que lleva 5 etapas en este Giro de Italia, que viste de rosa, que saca más de 7 minutos al segundo y que va de exhibición en exhibición.
De 7 minutos al colombiano Dani Martínez, es la mayor ventaja a estas alturas de carrera en 70 años.
Correcto.
La mayor ventaja en 70 años. Claro, esta admiración, ¿tienes miedo, Machín, que se convierta precisamente en eso, en un poco de falta de competitividad, de que se pierda un poco la atención por parte del aficionado?
No, yo creo que no, por una sencilla razón, porque lo que he vivido con Tadej realmente es algo impresionante, no solo en este Giro Italia, sino hace poco hemos competido en la Vuelta a Cataluña, y tengo que decir la realidad, que la Vuelta a Cataluña no era una carrera que se denominara por la afluencia de público, y Tadej ha sido un detonante para que haya, te digo, tantísimas personas en el autobús que incluso la organización se ha portado ejemplar y nos ha tenido que poner hasta gente de seguridad y aparcarlo en el autobús cerca del podio de firma y de la firma porque no se podía tan siquiera ni circular. Tadej mueve masas, Tadej es un ciclista que además es, parece que lo que voy a decir es anormal, pero es una persona normal.
Es que esto ya me lo dijiste, yo creo que hace por lo menos un par de temporadas cuando ya estaba reventándolo todo, pero no ha cambiado, o sea, sigue siendo un tipo humilde, normal, de buen trato, de con los pies en el suelo, ¿no se ha vuelto loco?
Pero te puedo decir que simplemente es alguien que te vas a sentar como un poco como extraño, pero es que te pide las cosas por favor y te da las gracias siempre. Agradece a los compañeros. No es un campeón, es un líder. El líder es el que se preocupa por el resto, el que se preocupa por los compañeros, y él lo hace. Él está preocupándose por los compañeros continuamente. Cuando alguien viene a hacerle un detalle, quiere que se lo den a los compañeros también, si no, no lo acepta.
Bueno, hoy ha tenido un detalle con el chico al que ha adelantado, con este chico italiano de 20 años que le ha adelantado y que...
Giulio Pellizzari, 20 añitos.
Sí, que había tenido una foto con él hace tiempo, siendo un niño, vamos. Sí,
en 2019.
En 2019, y hoy después le ha entregado las gafas, el maillot, la maglia rosa, todo, ¿no?
Mira, yo creo que incluso en estas cosas donde la gente puede pensar es un tirano, es un ganador, es un caníbal, quiere ganarlo todo, realmente competimos para ganar y nos pagan para ganar. A mí lo de regalar no entiendo que se regalen, no creo que tú regales o que nadie en el fútbol regale partidos, ni nunca creo que las carreras hayan regalado. Entonces, ha cambiado el concepto de que vaya a ganar una etapa más a ser un detalle tan importante y tan cariñoso como el hecho de que Pellizzari le ha pedido las gafas como detalle y él ha dicho, ¿pero has hecho segundo al final? Y dice, sí. Y entonces, al pedir las gafas, le ha dado también el maillot. Y te puedo garantizar que Tadej no regala maillots ni maillots con número nunca. Seguro que es el único maillot que ha regalado en todo el Giro Italia y lleva 16 etapas.
O sea que le da
15 etapas de líder.
Le da mucha importancia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Machín, ¿eh? A mí, yo quiero que ganen siempre. El que pueda ganar, que gane. Porque incluso lo que estás desmereciendo es la victoria del otro si gana. Habría quedado como que le deja ganar Pogacar. No, no. Cuando gane, que gane de verdad. No,
y el trabajo de tu mecánico, de tus auxiliares, de tus compañeros y de muchas cosas. Es que Pogacar es muy favorito, ya lo sabemos todos. Machín también lo sabe y el propio Pogacar. Pero todos los que estamos aquí hemos hecho ciclismo, Juanma. ¿Cuántas cosas te tienen que salir bien durante 21 días de competición, 3 de descanso y 3 de previa para poder ganar una vuelta por muy favorito que seas? Que es lo normal, sí, pero es que luego te tienen que salir muy bien muchas cosas y hay un equipo detrás al que hay que respetar y ahí claro. Hay una bolsa y hay muchas cosas.
Sí, sí. Oye, teniendo en cuenta la diferencia, la situación, la superioridad, ¿le vais a frenar un poco para que dosifique un poco esfuerzos, que deje gasolina o no?
Está frenando.
Joder. Está frenando.
Realmente, si realmente, Juanma, analizas un poco él en... Esta no me la Bianca bien. Arrancó 81 kilómetros de meta. Está esperando la parte final porque realmente los compañeros están haciendo un trabajo excepcional. Michael ha llevado, se han quedado los dos solos prácticamente al final. Si es que es como que realmente lo que le pedimos es que iniciamos, te voy a decir la verdad, iniciamos con un plan y hemos mantenido el plan y lo estamos manteniendo perfectamente desde el principio. Y hemos buscado el primer y el segundo día conseguir las victorias de etapa y luego intentar que el equipo fuese el que controlase la carrera para que él gastase lo menos posible y etapas importantes de montaña intentar ganar. Realmente empezamos con un ojo puesto en el Tour, pero una vez que empieza el Giro no podemos pensar en el Tour porque al final es un deporte de un riesgo inmenso donde si estás pensando fuera de la carrera asumes unas ciertas responsabilidades y riesgos que no queremos asumirlos. Pero sí sabemos que tenemos que tener piernas suficientes para no gastarlas en el Giro para poder llegar al Tour, porque tiene una ventaja más que más que importante en estos momentos, pero queda todavía mucha carrera y hay que ser respetuoso con los rivales.
Insistes mucho en eso, en que es el único que puede hacer ese doblete, Giro Tour, que es algo que en el siglo XXI no ha conseguido absolutamente nadie todavía. Los últimos fueron Pantani, si no me equivoco, e Indurain, ¿no?
Sí, año 98 Pantani, sí. Y 92 y 93 Indurain.
Ponte en la hipótesis de que gana las dos. ¿Intentaríais la locura de las tres o eso está descartado?
No, de momento está descartado por una sencilla razón, porque primero vamos a centrarnos en el Giro Italia y luego vamos a centrarnos en tú. Soy bastante pragmático en ese tema. O sea, no puedo pensar tan siquiera ni en la etapa de pasado mañana, porque no sería, o sea, no creo que en el mundo profesional se debería sí hacer la planificación pensando en eso, pero cuando estás inmerso en la competición, es competición y hay que centrarse en lo que estamos haciendo. Pero tenemos un equipo muy bien estructurado en cuanto al calendario y en cuanto a los líderes en todas las carreras, y de hecho en estos momentos somos el equipo más victorioso y prácticamente doblamos en puntos al segundo y somos el mejor equipo del mundo en cuanto al ranking UCI lo denomina así como equipo. Queremos mantener esa distancia, queremos mantener esa línea, pero no queremos tampoco pensar en récords, ni tampoco pensamos en Pantani, ni en Indurain, ni en nada. Pensamos en Tadej Pogačar y en hacerlo donde estamos lo mejor posible.
¿Y él? ¿Él piensa? O sea, ¿él te lo comenta o no?
Sí, hablamos muchas cosas de esas, de todos estos temas, y él sabe cuando a veces le digo, me acuerdo por ejemplo que hubo un dato, yo soy muy analista, tengo muchos datos y manejo mucha información en ese tema, y este año en la Lieja Bastón Lieja le dije, vamos a salir a ganar, obviamente, pero necesitas hacer séptimo para mantener el primer puesto del mundo, porque no has ganado Tour de Flandes, no has corrido Tour de Flandes, no has corrido Flecha Valona, y no has corrido Amstel Gold Race, y has perdido 1.700 puntos, porque el ranking es como el ranking ATP, que es un rolling ranking.
Sí, sí, sí.
Entonces, él sabía perfectamente...
Defiendes puntos respecto a la pasada temporada.
Exacto, exacto. Y restas puntos si no consigues conseguir victoria.
Los mismos, eso.
Entonces,
es.
Cuando le digo, tenemos que salir a hacer mínimo séptimo, para que no dejes de ser nunca, desde hace ya mucho tiempo, el número uno del mundo, él sabía perfectamente cuáles son los puntos, cuáles todo. O sea, me sigue mucho la conversación del detalle, que es muy específico y es muy matemático, porque no es algo tan pragmático. Él sabe que hoy ha empatado con Roglic a sumas de victorias en grandes vueltas, que es uno de los corredores que más etapas ha ganado grandes vueltas. Es consciente de todo ello. Tiene una capacidad impresionante, no solo en carrera, sino fuera de ella.
Oye, tiene 25 años. ¿Tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene pareja? ¿Está soltero? ¿Cómo
está prometido.
Está prometido, se va a casar.
Y está absolutamente enganchado con su novia.
Es ciclista profesional. ¿Eh?
Ex ciclista profesional.
Es ciclista profesional.
Ya me parece. Sí. Claro,
corre el Jayco, se llama Urska. Vale. Y le ayuda mucho. La verdad que le ayuda mucho y le sirve de realmente es un baluarte importante.
¿Y dónde viven? Deportiva. ¿Dónde viven?
En Mónaco.
¿Y tiene alguna vinculación con España, Pogačar, la parte de la tuya de la que tiene con Machín?
Pues mira, realmente su entrenador es español, su masajista es español, yo soy español, es un nutricionista español, hacemos la concentración en España.
¿Tú cómo te comunicas con él? ¿En qué idioma te comunicas con él?
En inglés.
En inglés. Quique, ¿alguna pregunta para Machín?
Le hemos enseñado español, pero ya sabes que cuando empiezan a hablar español son las malas palabras.
Sí.
Yo tengo un apunte muy rápido y una pregunta. El apunte es que yo hace un par de años decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin Valverde, sin Contador, sin Purito para vender ciclismo en España? Y hemos conseguido con Tadej, con Vingegaard, con Roglic, con Evenepoel, Van Aert, Van der Poel, esta generación que hace que tanto da, que sean eslovenos, holandeses, belgas o de donde sean, que da gusto hablar de ciclismo sobre ellos. ¿Qué va a hacer en estos 33 días entre Giro y Tour, Machín? ¿Qué plan tenéis para él? ¿Muchos días sin bicicleta? ¿A la altura inmediatamente? ¿O qué se hace?
Él va a estar prácticamente hasta el día 1 en casa, que es una semana. El día 2 va a estar en Isola 2000 en una concentración de altura. Hasta el día 23, hasta el día 26, donde ahí luego estará preparando el Tour de Francia.
¿Del 2 al 26 en altura?
Sí, del 2 al 28, perdona.
Ostras, joder, tú. Se va a poner, pero vamos, ahí sí que va a tener que frenar entonces, porque vamos, se va a salir. ¿Dónde estáis durmiendo, Machín?
Pues ahora estamos cerca de, no me acuerdo ahora mismo el pueblito, pero estamos cerca de aquí, toda la zona de Alto Adige, es los Dolomitas italianos.
Preciosa esa zona, espectacular.
Es una zona preciosa, un hotel precioso, la verdad que nos ha tocado venir hasta 30 kilómetros, pero me ha merecido la pena. A veces.
Ahí estuve yo cuando eras tu director del Saunier Dual, me acuerdo, me parece.
Me acuerdo, sí. Tenía hasta pelo, sí.
Sí, y yo también. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido a estas horas en el partidazo desde Italia, que tenéis palizón mañana, y nada, disfrutamos con Pogačar. Dile que le seguimos desde España y que le admiramos mucho.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por
un abrazo.
La entrevista y por vuestro tiempo.
Un abrazo. Gracias, Machín. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Algo más que comentar? Arauz, Quique, Eri.
Pues que esto, salvo desgracia, ya está cantado, pero todavía quedan dos buenos días de montaña en esta semana. Mañana con la doble subida y bajada al paso del Brocón y luego el Monte Grappa en la última etapa, efectos competitivos, el sábado.
Perfecto. Pues un abrazo, equipo de ciclismo. Vais a contar, os vais a hartar de Pogačar.
Hartar
quiero decir que va a ser, vamos. Bueno,
y de Vinegar, que parece que está afinando puesta a punto.
Ojalá que esté bien.
Está por Mallorca, cuidado, sí, Juanma, que hace tiempo pensábamos si llegaría o no, y todo indica que va a estar en la salida del Tour de Francia, así que nada, bueno, mejor todavía.
Pues nada, un abrazo que llega Maldini. Hasta luego.
Adiós.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Ya por fin a solas, Maldini.
Ya por fin, aquí estamos tú y yo.
Ya tenía ganas de quitarme encima a todos estos para hablar estrictamente de fútbol con
Maldini. A solas contigo. Había una película que se llamaba A solas contigo. No sé si me suena una... Yo creo que es una película española antigua, que era además de un programa de radio, de un presentador de radio que hablaba con la gente.
Ahora es fácil. A ver, A solas
contigo. A solas contigo. Yo creo que sí, macho.
Pues sí, efectivamente. Una película de 1990. Sí, dirigida por Eduardo Campoy, con Victoria Abril y Manolo Arias y Nacho Martínez y Juan Echanove.
Y es un programa de radio, sí.
Ay, amigo. Qué buena. Fíjate. Vale, pues mira, nos viene que me he pintado. Vamos a hablar de Guardiola hoy, si te parece, que además sé es tu debilidad en los banquillos.
Bueno, a mí me apasiona el fútbol, como bien sabes, y hay muchos entrenadores que me gustan, pero Guardiola me parece el mejor, sinceramente. Respetando a todos los demás, que hay algunos excelentes, espectaculares, pero creo que Guardiola, lo que ha construido, lo que sigue construyendo, también es verdad que con grandes jugadores, ha entrenado siempre a grandes equipos, pero lo que está construyendo, cómo está mejorando los equipos, y yo creo que lo que está haciendo es tremendo. O sea, otra Premier más, son 4 seguidas, son 6 de las últimas 7 y 6 de las 8 que ha dirigido, porque la primera que dirigió el City quedó tercero, fue su primer año en 2016-2017. 17 títulos, que puede ser 18 si gana el fin de semana la Copa Inglesa al Manchester United. Es decir, me parece tremendo. Serían 2 dobletes consecutivos, el año pasado triplete. O sea, es un dominio con puño de hierro de la Premier, que es una liga tremendamente difícil.
Bueno, es que... Claro, la gente, los enemigos de Guardiola siempre van a tener un argumento, que es, no, es que claro, en el Barça tenía Messi y luego en el City se gastaron miles de millones de no sé qué. Pero es que poca gente nos ha hecho disfrutar con el fútbol como lo ha hecho Guardiola desde el banquillo, es así de claro.
Yo creo que sí. Además, ahora si quieres te voy contando cómo ha ido armando el equipo, porque claro, primero el estilo de Pep Guardiola, que es un estilo también a veces que cambia, porque cuando llega Haaland la temporada anterior cambió un poquito.
Totalmente,
A jugar un poquito más en largo, hace la famosa variante del central en el medio centro para que los dos laterales se junten y salgan con tres. Yo creo que todo eso, Guardiola es un técnico que mejora. Yo creo que a los técnicos mejores pagados del mundo, que son bastantes, pero son bastante reducida el número, hay que exigirles, primero, que sus equipos compitan bien y segundo, que mejoren a los jugadores. Luego, a partir de ahí, ganar la Champions, pues ya sabes lo que pasa, una tanda de penaltis, te puedes quedar fuera, hay mucho nivel. Pero sobre todo que sus equipos fundamentalmente ganen la Liga, porque es donde se demuestra en tu país que día a día eres el mejor. Y sobre todo que mejore a los jugadores que tiene. Y Guardiola lo ha hecho con todos, empezando por Kevin De Bruyne, terminando por Rodri, que no olvidemos, el Atlético de Madrid prácticamente casi se lo quitó de encima a Rodri. Rubén Díaz, Jack Grealish, es que prácticamente todos los jugadores que han ido, Bernardo Silva, todos los jugadores que hoy son megaestrellas del fútbol,
Guardiola las ha mejorado, y si escuchas las entrevistas que hacen a los jugadores, todos te van a decir lo mismo, todos te van a decir lo mismo. Es así, esa es una realidad que yo creo que todo el mundo tiene que reconocer.
Bueno, ha cambiado la idiosincrasia absolutamente del City. O sea,
totalmente.
Insisto, la gente dirá, bueno, claro, los millones, así. No, porque en la Premier ha habido mucha inversión en otros equipos que no han cambiado la historia de esos equipos.
Eso es, sí. El tema es que son seis ligas de siete, seis de las últimas siete. Solo el Liverpool ha sido capaz de ganarle una liga al Manchester City, y todos los equipos están invirtiendo, por cierto, que no sé si...
Sí, lo de Pochettino.
Lo de Pochettino, sí, Pochettino ya deja el Chelsea. Otro equipo que invirtió una auténtica barbaridad. Pero, por ejemplo, si yo te cuento la primera temporada de Guardiola, era titular Nolito en el Manchester City. Yo sé que mucha gente no se va a acordar, pero era titular Nolito.
Claro, claro.
Los únicos dos jugadores que quedan de aquel equipo, de aquel Manchester City, son Kevin De Bruyne, que es el que lleva todas, igual que John Stones, los dos, digo, de los titularísimos, los dos llevan todas los siete años. Por eso, cuando ganan la Champions, hay una imagen que Guardiola abraza a Kevin De Bruyne y le dice, por fin, Kevin, después de siete años lo hemos conseguido, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que De Bruyne lleva todos los años intentando ganar la Champions con Guardiola. En aquel primer equipo, en 2016, debuta oficialmente en un City Sunderland, en agosto, el primer gol de la era Guardiola, lo marca el Kun Agüero de penalti, gana los diez primeros partidos, pero luego empieza a perder, y curiosamente el primer partido que pierde Guardiola como técnico del City es un 4-0 que le mete el Barça, con Messi, Suárez y Neymar en el Camp Nou, con Luis Enrique de entrenador, Luis Enrique contra Guardiola, es un partido de Champions. Y claro, al final es que el Barça tenía tal equipazo también que acaba goleando aquel día al City. El City se va armando poco a poco. Aquella temporada termina tercero y luego ya gana la liga siguiente. Y es que ha sido prácticamente invencible desde entonces en Inglaterra, prácticamente invencible.
¿Para ti es el mejor entrenador de la historia de la Premier?
Sí, sin duda. Pensé que me ibas a preguntar de la historia del fútbol. Y yo le coloco siempre por detrás de Rinus Michels, pero casi es una pequeña pedrada mía, porque yo creo que Rinus Michels es el que inventa el fútbol moderno, con aquel Ajax y aquella selección holandesa de los 70, pero y luego es verdad que Guardiola, muchas de las cosas del Barça de Guardiola, que es el mejor equipo que yo he visto nunca, están heredadas de Rinus Michels, ese intercambio de posiciones, esa presión también en muchos momentos, ¿no? Jugar sin delantero centro fijo en algunos momentos, luego en otros ya no tanto, todo eso es heredado un poco de Rinus Michels, pero por lo menos el segundo, y creo que puede acabar siendo el mejor técnico de la historia para mí.
O sea, que ha superado a Ferguson, macho.
Sí, en títulos no, en títulos generales no, pero yo creo que en la Premier sí. Si es que lleva desde 2016, son 8 temporadas y ha ganado 6 de las 8 Premiers que ha disputado. 6 de las últimas 7. Si es que yo creo que es indiscutible. Y luego al final el equipo lo van construyendo. Por ejemplo, en la primera temporada estaba Luis García, el que está en el Girona. No jugaba mucho, pero estaba Luis García, estaba Nolito. En aquel año llega Sané. Llega Gundogan, llega Stones y luego las temporadas siguientes hace debutar a Phil Foden, que él en su momento dijo que era el mejor jugador de la cantera del City, y se ha demostrado. Esa temporada 17-18 llegan Bernardo Silva y Walker y debuta Foden, y luego ya van sucediéndose. En la 19-20 llega Rodri para apuntar el medio campo, se marcha Fernandillo, luego llega Akei Rubén Díaz, la siguiente llegan Grealish y Julián Álvarez, y la 22-23 llega la gran estrella, que es Haaland, que es el que cambia un poco también la forma de jugar y se hincha a meter goles. Esta temporada ha sido máximo goleador, pero lo que fue la pasada fue impresionante.
¿Qué influencia han tenido los fichajes que acabas de mencionar? ¿Qué porcentaje le das a los fichajes y qué porcentaje le das a Guardiola?
Hombre, es evidente que por muy buen entrenador que sea, si no tienes buenos jugadores,
claro.
No puedes ganar la Premier. Puedes hacer una buena temporada, puedes estar en mitad de tabla con un equipo que pueda descender por nivel de jugadores. Yo creo que es toda una mezcla, pero es evidente que Guardiola ha conseguido estos jugadores que eran ya muy buenos, los Rodri, Rubén Díaz, Grealish ya llegó por un dineral, por cierto, Haaland ya estaba consolidado también, pero él les ha mejorado. Entonces yo creo que casi le dio un 50%. Él ha conseguido hacer de estos jugadores mejores todavía, pero los jugadores son suficientemente buenos como para que con el nivel de entrenador que tienen sean capaces de dominar con puño de hierro la mejor liga del mundo, que es la Premier.
¿Tú crees que no sigue en el City después de la próxima temporada?
Yo creo que va a ser la última. La verdad que no lo sé, no he hablado con él, pero yo tengo la sensación de que Guardiola... Es curioso porque en sus primeros años en el Barça, luego en el Bayern de Múnich, él nunca ha querido contratos muy largos, y siempre lo dice, ¿no? Y ya van a ser 9 temporadas. Yo creo que probablemente sea la última. Yo tengo la sensación de que quiere volver a ganar la Champions. Si se puede enfrentar al Real Madrid, mejor, y quitarse esa espina Porque también hay que decir que el Madrid la ha eliminado de las tres veces que han jugado última, la ha eliminado dos veces. O sea, la espina que tiene Guardiola realmente es el Real Madrid. Y yo creo que eso va a intentar quitárselo si luego, si jugar entre ellos, lógicamente, en eliminatorias. Y probablemente sea la última. Luego el destino ya veremos. Quizá algún año sabático, como hizo una vez, antes de entrenar al Bayern. Entre el Barça y el Bayern tuvo un año sabático, pero yo no le veo fuera de los banquillos mucho más tiempo, vamos.
Uh-huh. Un segundo, Maldini, que ahora te hago más preguntas. Ya estamos. Julio, para cerrar, este fin de semana tienen finales el City y el PSG, ¿no?
Sí, para completar el doblete los dos, lógicamente. El PSG, campeón de Francia, juega contra el Lyon en Saint-Denis, por supuesto muy favorito. El Lyon empezó la temporada horrible, poco a poco se fue recuperando y al final, bueno, va a intentar hacer la hombrada, ¿no? Que será el último partido de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y luego el derbi de Manchester. Ese partido se juega, la final de Copa es el sábado a las 9 de Francia y la de Inglaterra es el sábado a las 4 de la tarde, hora española, y bueno, es el derbi de Manchester, City United, desde luego. Muy favorito el City, que una de las cosas, y ya que hablábamos de Guardiola, que ha tenido el Manchester City, es que le ha dado la vuelta como un calcetín a lo que es el dominio en la ciudad, porque siempre ha sido el equipo grande del United y ahora evidentemente está muy años luz del United del City. Pero bueno, si el United es capaz de ganar la final de Copa, terminará la temporada con bastante buen pie.
Maldini, hoy te lo has currado, tío. Programa completo, te he tenido aquí 2 horas con nosotros, ha sido un placer. Un Perfecto. Abrazo, descansa.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve a partir de las 11:30, después de la final de la Europa League. A ver si la gana Xavi Alonso. Gracias por acompañarnos una noche más. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.